Dos minutos pasaron de la hora 3. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. En la trasnoche de la radio pública. Estos son los títulos de tapa que estaremos ampliando nuestra edición de miércoles 4 de enero de 2023. Tras la reunión con gobernadores, pedirán el juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema. El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, habló en conferencia de prensa luego de la reunión en Casa Rosada con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y gobernadores de varias provincias para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. En ese sentido, Capitanich resaltó que el Ejecutivo impulsará con el apoyo de los gobernadores presentes el juicio a los 4 integrantes de la Corte. Opinó Santiago Higón sobre la Corte Suprema. Rosati se extralimitó y esto amerita un juicio político. El diputado nacional Santiago Higón, en diálogo con Radio Nacional Esquel, habló de temas actuales de la Argentina. Aquí hay que analizar lo que está pasando. Cuestionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al manifestar: ahí no hay uno solo que se salve. Ha sido una corte que no ha impartido justicia. Ha sido una corte que ha tomado por asalto al Consejo de la Magistratura de la mano de Rosati. En otro orden, Cassareto explicó el mecanismo del pedido de juicio político. El diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Cassareto, explicó cómo funciona el mecanismo del juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, diciendo que en primer lugar se trata lo que es la apertura del sumario. Luego se advierte si hay mérito para avanzar sobre el tema, mientras que hoy el Frente de Todos tiene esa mayoría para llevarlo adelante. A partir de ahí se relevan las pruebas y como conclusión se aprueba un dictamen para que vaya al recinto. Luego, para darle curso, tiene que haber 2/3 de la Cámara de Diputados a favor para ser acusado. Otro de los títulos en la tapa de nuestro diario de hoy: un diálogo racional en un mundo más complejo. El sociólogo y ex embajador, senador y diputado Eric Calcaño delineó la etapa que se abre para América Latina con la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil. En ese marco, consideró una buena noticia que el vecino país supere la irracionalidad de mercado de Bolsonaro para retornar a una racionalidad política. En una entrevista, Marco Teruggi, sociólogo y periodista, analizó la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y el nuevo escenario político local y regional. Teruggi dijo: comenzó el tercer Lula y viene a toda velocidad. Más sobre la asunción de Lula en Brasil, habló Pablo Gentili. Puede ejercer un papel central en un nuevo multilateralismo. Gentili, colaborador en campaña de la presidencia de Lula da Silva, habló con Nacional Rosario Fontana Rosa acerca del inicio del tercer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y manifestó que es un acontecimiento sin lugar a dudas histórico. Será celebrado durante muchísimo tiempo como la recuperación de la democracia en uno de los países más importantes del mundo y que pasó por uno de los procesos más abominables en términos jurídicos, como los que vivió la democracia brasileña con la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de 580 días de Lula. Más títulos del ámbito nacional. A 190 años de la usurpación de Malvinas, no es pasado, es un presente. El director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y excombatiente Edgardo Esteban señaló que las islas son parte de su vida y que hay mucho por analizar a 190 años de la usurpación. Se conoce poco del contenido concreto de los pasos de la usurpación. Tenemos que trabajar para que la bandera celeste y blanca pueda flamear en el territorio. Pensar que durante el Mundial de Qatar, en el único lugar donde no se podía poner la bandera de Argentina, fue en las Malvinas. También llamó a reconstruir la patria grande de las islas, al destacar la mención que hizo Lula da Silva sobre el conflicto, y en ese sentido agregó, no es un pasado, es un presente. También sobre el tema habló Ernesto Alonso, el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas. Es lamentable que a 40 años de recuperada la democracia, la justicia quiera degradarla junto con la noción de soberanía mediante la conducta de la Corte Suprema de Justicia, la cual se vio muy claramente durante el gobierno del presidente Macri, que le devolvió la posibilidad a los extranjeros de que tengan propiedades de la tierra en nuestro territorio, y esto quedó muy claro en lo sucedido en el sur del país con la ocupación del lago Escondido. También este martes, al cumplirse 190 años de la usurpación británica sobre las Islas Malvinas, habló el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, quien expresó a través de Radio Nacional Rosario Fontana Rosa que es una ocupación ilegal de las Islas Malvinas, que tuvo que ver con un proceso de expansión imperial y colonial por parte de Gran Bretaña. Es para nosotros una ocasión para recordar y homenajear a aquellos pioneros argentinos, hombres y mujeres, que sentaron las bases de la construcción de una sociedad argentina en Malvinas, que hasta el momento no hemos podido recuperar por esta ocupación ilegal e ilegítima que sostiene el Reino Unido por su práctica colonial. También a 190 años de la toma ilegal de las islas, habló Armando Schébola, integrante de la sala evocativa Daniel Sittori, quien recordó la conmemoración de los 190 años de la toma ilegal de las Islas Malvinas por parte de los ingleses. En este sentido, el veterano de guerra expresó, hoy recordamos los 190 años de la toma de las Islas Malvinas y se está trabajando en recuperar las islas de manera pacífica, porque no hay otra forma, ya que siempre hay que reclamar en paz. Más títulos de etapa de nuestro diario de hoy. Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, dice que se siente amenazado. Morel, líder del violento Grupo Revolución Federal, se presentó este lunes ante la Justicia Federal porteña para denunciar que se siente con miedo, luego de informar que en el ingreso a la ciudad bonaerense de Chivilcoy, destino donde se encuentra trabajando, habrían sido colocados carteles que repudian su presencia allí. Morel, quien recibió una cifra millonaria de la compañía familiar de los Caputo para trabajos de carpintería que aprendió vía YouTube, se encuentra procesado por amenazas de muerte contra Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El periodista Juan Alonso recorrió el perfil del joven y contó los argumentos que dio para hacer la denuncia. De nuestras provincias, las elecciones en Neuquén serán el 16 de abril. El gobernador provincial Omar Gutiérrez informó en conferencia de prensa que las elecciones en Neuquén para elegir gobernador, vicegobernador y diputados provinciales se llevarán a cabo el próximo 16 de abril con la boleta única electrónica como formato en toda la provincia. Gutiérrez estuvo acompañado por los intendentes de Neuquén, Mariano Gaidó, de Chosmalal, Hugo Gutiérrez, de Zapala, Carlos Kopman, y de Plaza Huíncul, Gustavo Suárez, y los ministros, jefe de gabinete, Sebastián González, y de Gobierno y Educación, Osvaldo Giancafilo. Desde Salta habló la diputada nacional por la provincia, Verónica Caliba, quien cuestionó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de no participar en las reuniones convocadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para pedir el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que le aumentó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La diputada del Frente de Todos consideró que Sáenz no defiende los intereses de los salteños y salteñas y que se siente más cómodo ubicándose en la oposición al gobierno nacional. Desde Catamarca habló el senador nacional Guillermo Joao Andrada. Hay una gran pirotecnia política electoral y hace imposible los acuerdos, dijo. Al respecto, Andrada hizo referencia al cierre legislativo de 2022, añadiendo que el año en el cual teóricamente lo electoral comienza a complicar las acciones legislativas se adelantó, y eso es debido a que hay una gran pirotecnia política electoral, lo que hace que se haga un poco imposible cerrar acuerdos. Desde Bahía Blanca habló Luis Villanueva, un proyecto entre Estado y sector privado para la lucha anticorrupción. El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Luis Villanueva, dijo que los problemas de la corrupción son de toda la sociedad y un perjuicio para todos. Villanueva se refirió a la puesta en marcha del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades. Las organizaciones podrán solicitar su adhesión al registro vía email y recibirán los datos de acceso para su registro. En Mendoza, desde hoy, abren las ferias de la economía social para Reyes. En relación al tema, Lorena Meschini, directora de Economía Social, presentó las propuestas que se trabajan de la mano de los emprendedores locales. En tanto, habrá dos grandes ferias, una ubicada en el Parque General San Martín, con casi 80 stands, y otra en el Parque O'Higgins, con más de 120 puestos. Lo mencionábamos en nuestra edición del Diario Nacional de ayer, el 3 de enero del año 2006. Néstor Kirchner canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, el economista Horacio Robelli destacó: el 3 de enero de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner canceló en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el FMI por más de 9.800 millones de dólares. Las divisas giradas desde las reservas del Banco Central permitieron, además del ahorro de los intereses, cerrarle la puerta a la entidad financiera internacional. Coronavirus. Aseguran que hay un 20% de subregistro de los casos. El médico infectólogo Hugo Pizzi dio detalles sobre la suba de casos de COVID en el país y aseguró que hay un 20% de subregistro. Hay mucho más de lo que nosotros podemos poner en las planillas. En la última semana tuvimos 45 muertes, dijo. Las que circulan hoy son Omicron y sus variantes, y algunos de ellos les han puesto nombres espectaculares. Lo que es cierto es que el virus quiere seguir existiendo, quiere persistir y elude todo lo que le ponemos para su contención. Pizzi alertó que cuando el virus se encuentra con una persona menor de 50 años con 4 dosis actualizadas o mayor de 50 años con 5 dosis actualizadas, no puede hacer más nada que un cuadro gripal. Las personas con estos esquemas no se mueren y no se internan, agregó. Corrientes mantiene algunos focos activos de incendios forestales. Desde LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, el periodista Ricardo Marturet, corresponsal en Corrientes Capital de la emisora, describió el estado de situación respecto a los focos ígneos que afectan a la provincia y se suman a los registrados en La Pampa y Entre Ríos. Por otro lado, hizo referencia a las alertas emitidas ante el riesgo serio de peligro de incendios en Esquina, Monte Caseros y Mercedes por la falta de precipitaciones. Según el reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Corrientes es la provincia más afectada, con 7 focos activos en los departamentos de General Alvear, Mercedes, San Martín, Goya, Esquina, Concepción y Sauce. Pasaron ya 19 minutos de la hora 3, ahora sí, de una manera un poquito más informal, damos la bienvenida a toda la gente que se va sumando a nuestro diario. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos una vez más haciendo el diario de Radio Nacional, en vivo en la trasnoche de la radio pública hasta las 6. Qué lindo celebrar el reencuentro, por Dios. Muchísimas gracias por todos los mensajitos de aliento que nos han llegado en el día de ayer, por todos los que van ingresando ya a través de nuestro WhatsApp y sobre todo por la compañía, por ser parte de nuestras trasnoches de radio. Siempre decimos que esto es un trabajo en equipo, no solo desde aquí, sino también desde allí, desde donde nos estés escuchando, haciendo lo que te toque en este arranque ya de miércoles 4 de enero de 2023. Por aquí estaremos abordando, claro, todo lo que ha dejado en materia informativa la jornada de ayer, la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza y, por supuesto, dando prioridad a todo lo que acontece y ha acontecido en nuestras provincias a través del trabajo de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Por aquí nos pondrá en el aire el señor Gabriel Zeni en esta primera parte, hasta las 4, tirando magia desde la consola de Radio Nacional Buenos Aires. Allí en el control central nos estará supervisando Cristian Barrio Nuevo. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Eso significa que estoy en buenas manos. Rodeada de nobles caballeros, como siempre. En materia deportiva, hoy sí. Lo tenemos a Lautaro Villamor, ha confirmado su presencia minutos después de las 5 de la mañana con toda la actualidad y todo lo que tiene que ver con el suple deportivo, ¿no?, de un diario. Los quedamos, ¿eh?, con Dani Fusillo musicalizando también nuestro programa. Soy Sonia Ferraris y cada uno de ustedes siendo parte de esta historia, si lo desean, con un mensaje a través de nuestro WhatsApp 11-3-870-7485. Esa es una de las vías, porque la otra alternativa es dejarnos uno grabado. 0810-222-0870. Ese es el número, esa es la línea nacional. Recuerden que allí disponen de 30 segundos para dejar vuestro mensajito. Hermosa madrugada tenemos, ¿eh?, sobre la ciudad de Buenos Aires, al menos, con un cielo totalmente despejado, con una luna que de a poquito se va inflando hasta llegar a ser llena en los próximos días. 20 grados la temperatura, la humedad 68%, 1.008.8 hectopascales la presión y el viento que proviene del este a 5 kilómetros en la hora. El pronóstico para esta jornada está indicando 30 grados de temperatura máxima con cielo despejado y en un ratito vamos a repasar el extendido, si les parece. Aquí, en nuestra región, y ahí, en tu región, donde quiera que estés. Vamos a estar haciendo la recorrida por el país, como hacemos habitualmente. En este mes de festivales, en este mes de carnavales, tengo por allí un listado de algunas de las fiestas nacionales y populares, claro, que arrancan esta semana, ¿sí? Que se van a llevar a cabo durante todo el mes de enero. Bueno, estaremos espiando también qué estará sucediendo en el mes de febrero. Adelantamos que la radio, que la televisión pública va a transmitir cada uno de los festivales populares y nacionales que se desarrollen en el país, bueno, con la previa. Tenemos todos los detalles en este diario, así que si les parece, nos ponemos en marcha y empezamos a desarrollar títulos de tapa. Tras la reunión con gobernadores, pedirán el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema. El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, habló en conferencia de prensa luego de la reunión en Casa Rosada con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y gobernadores de varias provincias para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. En ese sentido, Capitanich resaltó que el Poder Ejecutivo impulsará, con el apoyo de los gobernadores presentes, el juicio a los cuatro integrantes de la Corte. En este contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideramos que efectivamente esta Corte Suprema, por una serie de hechos y su mal desempeño, tiene una manifiesta parcialidad, justificó Capitanich, a quien escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Nosotros consideramos que efectivamente esta Corte Suprema de Justicia, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, por el mal desempeño observamos claramente una manifiesta parcialidad. Esta manifiesta parcialidad significa claramente que los fallos que hemos observado es para favorecer a una parcialidad política. Y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales. Deben ser custodios y guardianes de la Constitución. Pero lo que observamos es que los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, del patrimonio, del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista del principio republicano, del principio federal de gobierno. Nosotros, las provincias argentinas, nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de una manera antojadiza, sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno. Y no es cierto que no nos afecta. Nos afecta, y severamente, menor transferencia de recursos nacionales, y en consecuencia nosotros consideramos que la defensa de los intereses de nuestra provincia, Argentina, y obviamente del federalismo, es una bandera absolutamente irrenunciable, porque es la base para lograr equidad y para lograr igualdad.
Era la palabra del gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, hablando en conferencia de prensa luego de la reunión llevada a cabo en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández y gobernadores de varias provincias buscando impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Nos vamos a Radio Nacional Esquel. Habló Santiago Higón sobre la Corte Suprema. Rosati se extralimitó y esto amerita un juicio político. El diputado nacional Santiago Higón, en diálogo con Radio Nacional Esquel, habló de temas actuales de la Argentina. Dijo, acá hay que analizar lo que está pasando. Cuestionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifestó que ahí no hay uno solo que se salve. Ha sido una corte que no ha impartido justicia. Ha sido una corte que ha tomado por asalto al Consejo de la Magistratura de la mano de Rosati. En tanto, Higón insistió por una reforma judicial. Por otra parte, también fue consultado sobre la realidad provincial y esto respondió a través de LRA 9, Nacional Esquel.
En comisión tenemos los números para que eso pueda llegar al recinto, lo vamos a trabajar de esa manera y en el medio también hay que ir tratando de hacer entender, digo, no como salieron ya los radicales ayer, digamos, a ponerse en términos serviles al presidente de la Suprema Corte de Justicia, digo, porque acá hay que analizar qué es lo que está pasando, digo, y lo que está pasando acá es lo que está saltando estos días en algunos chats, ¿sí? Lo que está pasando es que Rosati, por ejemplo, tuvo 54 fallos a favor a empresas para las cuales él trabajaba como abogado particular. Sí, lo que está pasando va mucho más allá y es mucho más pesado que se viene denunciando desde hace mucho tiempo. Claramente, el presidente bien lo decía, Rosati se extralimitó, digamos, y esto amerita por lo menos la cuestión de poder observar un juicio político, que no es un juicio penal, ¿no? Eso sí. Está claro. Pero además, digamos, con un disvalor que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia, que es muy importante, no hay uno solo ahí que se salve, digo, ha sido una corte que no ha impartido justicia, ha sido una corte que ha tomado, digamos, por asalto el Consejo de la Magistratura en manos de Rosati, digo, para que la gente entienda que a veces, porque a veces habla de determinadas cuestiones y la gente no tiene referencia al por qué. El Consejo de la Magistratura es creado para justamente controlar a los jueces y a la Corte Suprema de Justicia. Y lo que hizo Rosati fue ponerse vía resolución, digamos, de presidente del Consejo de la Magistratura. O sea, que él se controla a sí mismo. Digo, han pasado un montón de situaciones que ameritan lo que es el juicio político. Y a partir de ahí me parece que lo que hay que pensar claramente es una reforma judicial.
Era la palabra del diputado nacional Santiago Higón sobre la Corte Suprema en diálogo con Radio Nacional Esquel. Nos vamos ahora a Paraná porque habló Casareto y explicó el mecanismo del pedido de juicio político. El diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casareto, explicó cómo funciona el mecanismo del juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, diciendo que en primer lugar se trata de lo que es la apertura del sumario, luego se advierte si hay mérito para avanzar sobre el tema, mientras que el Frente de Todos tiene esa mayoría para llevarlo adelante. A partir de allí se relevan las pruebas y como conclusión se aprueba un dictamen para que vaya al recinto. Luego, para darle curso, tiene que haber 2/3 de la Cámara de Diputados a favor para acusarlo. Así lo explica a este proceso Marcelo Casareto a través de LT14, Radio Nacional Paraná.
En primer lugar, se trata lo que es la apertura del sumario, si es que hay mérito para avanzar con el tema. Eso se hace con mayoría simple en la comisión. Hoy el Frente de Todos tiene esa mayoría para poder comenzarlo. A partir de ahí se hace todo lo que es el relevamiento de la prueba, con convocatoria a testimoniales, medio de información, a distintos organismos y debate entre los diputados. Y como conclusión de eso, que puede llevar alrededor de 60 días, se aprueba un dictamen con mayoría simple. También el Frente de Todos tiene mayoría para poder avanzar. Y una vez que eso va al recinto, en el recinto de la Cámara, para darle curso, tiene que haber 2/3 de la Cámara de Diputados para acusarlo ante el Senado y tiene que haber 2/3 del Senado para destituirlo eventualmente.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Claro que sí, para algún desprevenido, para alguna desprevenida, con Sonia Ferraris, porque Claudio César Orellano ha pasado la tarde, por lo menos durante este mes de enero. Sí, se encuentra acompañado por Gisela López, por Horacio Embón, por Jorge Alperín, por Eduardo Anguita, haciendo el regreso, verano 2023, de 18 a 20. Así que durante el mes de enero nos escucharemos las orejas, ¿viste? Cuando uno dice nos veremos las caras, bueno, nos escucharemos los oídos, valga la redundancia, ustedes y nosotros, ¿sí? Así que si gustan, Como siempre, los invito a ser parte de esta historia con mensajitos en nuestro WhatsApp, con mensajitos grabados a través de la línea nacional. Mira, y hablando del WhatsApp, qué lindo saber que, por ejemplo, nos está escuchando nuestro incondicional sereno Ramón Adán Palacios allí en Tartagal a través de LRA 25. Besos a Ramón, que nos dice: hola, buen día, señorita Sonia Cristina, muy buenas madrugadas y un feliz miércoles. Como cada madrugada, escuchando el programa federal número uno de la trasnoche. Un saludo muy cálido, bien norteño. Bueno, por supuesto, a nuestro compañero de Tartagal, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Él siempre, claro, nos envía saludos cálidos por las temperaturas, ¿no?, que suelen registrarse por allí en el pórtico norte del país. Hablando de eso, ahora en Tartagal, la temperatura es de 24 grados 6 décimas, el cielo está nublado y para hoy se anuncian tormentas aisladas a partir de la tarde con una temperatura máxima de 35 grados. Hola Sonia, buen día, que tengas una excelente madrugada, beso, dice Carlos de Garín, beso que vuelve para vos, gracias Carlitos, beso, 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 beso. Hola Sonia y amigos, espero que tengan una buena jornada, saludos desde San Luis, nos dice Mario, que sugiere que el camino que escojas te lleve siempre a la felicidad, que así sea, ¿sí? Somos todos invitados a elegir nuestra propia aventura. ¿Te acordás de esos libros? Esa colección que vos ibas leyendo y si elegías un camino, ibas a una página y si elegías otro, ibas a otra. Bueno, los que painan canas saben de lo que estoy hablando. Elige tu propia aventura, se llamaban. Era una colección fabulosa, fabulosa que teníamos en casa y que leíamos con mis hermanos. Uy, qué lindo recuerdo. Pero bueno, uno siempre busca, ¿no?, elegir el camino, escoger el camino que nos lleve a la felicidad, a la paz, a la armonía. Beso grande a nuestro querido Mario. Excelente madrugada, Sonia, amigos del Diario Nacional, agradecidos por la compañía de cada día. Pasen una maravillosa jornada, nos dice Sergio de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Ah, dice, firme, como lapicera en la oreja. Yo me quedé con lo de firmes como cotorras en el maizal ayer. Fue muy bueno, Sergio. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué lindo, ¿no?, que a las 3:30 de la mañana alguien te arranque una sonrisa. Eso es maravilloso. Sergio, gracias. Gracias por eso. Hola, muy, pero muy, pero muy buena madrugada, Diario Nacional, querida Sonia. Mucha fuerza en este día. Abrazo y beso. Atentamente, Julio Mazo de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Ah, no, me encantó esto de estoy firme. Me encanta. Mirá, puede ser sin buscarlo, ¿no? Salió como una propuesta. Vos estás escuchando la radio. Firme, firme como qué, ¿no? Bueno, el viejo y querido y tradicional es el firme como rulo estatua. Bueno, nuestro querido Sergio fue quien tiró la pelota, quien lanzó la bocha, como quien dice, ¿no? Con aquel firme como cotorra en el maizal, firme como lapicera en la oreja. Bueno, ahora se sumó nuestro querido Julio Mazo, que nos cuenta que está firme como bulón de barco esta madrugada. Mira, mientras no sea como el bulón del barco de Titanic, está todo bien, ¿sí? Gracias, gracias, Julio. Beso enorme. Es un placer saberte por allí. Buena jornada, es un gusto oír verdades, aunque duela. Tanto para poner en su lugar la vieja raposa, pirata y ladrona, se hace la sorda. Basta de tanta paciencia, a mover todos los resortes para descalabrar su estrategia. Tienen que retirarse, ladrones, a su cueva, dice Olga. Nuestra querida Olga de Villa Radatil y allí en Chubut, disculpas, Sonia. Salud y suerte. Gran año para Argentina y América Latina. Comenzamos de 10. Bueno, yo creo que esa es la opinión de muchos, Olga, ¿no? Y sé que haces clara referencia a estos 190 años de la usurpación de nuestras Islas Malvinas. Beso, beso grande para vos. Por aquí se está sumando otro amigo, Horacio Benito Bogliacino. Él nos está escuchando en Gualeguaychú. Dice, hola Sonia, ¿cómo pasaste las fiestas? Yo muy bien, y aquí estoy firme, como corbata de muerto. Bueno, está firme. Está firme seguro, Horacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola Sonia, querida, buen día, ¿cómo estás? Yo acá disfrutando de tu programa. Dice Antonio de Gualeguaychú. Gracias, Antonio. Un abrazo bien fuerte. Mira, hablando de Gualeguaychú, ya tengo la entradita para el carnaval. Estoy feliz. Último fin de semana de enero. Gualeguaychú y tu corsódromo. Allá vamos. En un ratito también vamos a estar hablando de los carnavales en el país. Olga, nuestra amiga de General Pacheco, también por aquí nos saluda a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, querida Sonia, valiente ante tanta responsabilidad viajar con esa luna que te acompaña. Gracias por hacernos viajar a vos por las provincias. Y gracias por el tema ayer de la Sole del comienzo, Brindis. Me gustó mucho. Bueno, gracias a vos, Olga, por estar tan atenta. Me encanta cuando van siguiendo y van valorando de alguna manera, ¿no?, el trabajo de cuando buscamos una canción acorde a algún momento, como era ayer el primer programa de esta temporada, ¿no? Me parece que ameritaba un brindis, ¿no?, de la mano de la Sole y esa maravillosa creación de Afoverde. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Olga, por hacerte eco. Y hablando del paseo por las provincias, mira, me voy a Córdoba en este momento. Por allí, en la Córdoba capital, el cielo está despejadísimo, la temperatura es de 18 grados 9 décimas, la humedad 83%, y para hoy se indica una máxima de 31 grados por Córdoba, con cielo totalmente despejado. A partir de hoy empiezan a subir las máximas en Córdoba. 36 para mañana, 38 para viernes, sábado y domingo, 39 para el lunes, y así seguirá. Así que calorón por Córdoba. Besos a los compas y colegas de LRA7 a propósito. De Córdoba me voy al fin del mundo, a Ushuaia, allí en el sur de la isla, donde está lloviendo en este momento. La temperatura es de 4 grados y medio, 2 grados 7 la térmica, la humedad 88%, para hoy se habla de una máxima de 9 grados, con lluvias y nevadas durante la mañana y luego lluvias aisladas. El abrazo bien fuerte a los amigos del fin del mundo. No sé si es donde todo termina o donde todo comienza, ¿no? Ese es el lema de Ushuaia. Ellos dicen que es donde todo comienza. Es muy loco pararte, por ejemplo, en las barandas esas, ¿no?, que te permiten mirar hacia el canal de Beagle y decís, acá termina todo. Te das vuelta, mirás para el continente y decís, acá empieza todo. Es maravilloso. Besos y más besos a los amigos de Ushuaia. Y ahora paseo por General Pico, en La Pampa. El cielo está despejado, 20 grados una décima la temperatura, la humedad 46%, y para hoy la máxima por General Pico está estimada en 33 grados con cielo despejado. Momento de abordar una historia hecha canción a 20 minutos de las 4. Alguien sugirió ayer algo por el Pampa Larralde y hemos elegido este poema, ¿no?, musicalizado por el gran poeta neuquino Marcelo Verbel, que cuenta la historia de Carmen Funes, que con tan solo 15 años o algo menos también llegó a Plaza Huíncul allá por el año 1878 como integrante del Regimiento 3 de Infantería, el famoso 3 de Fierro, uno de los puntales de las fuerzas que comandaba el general Julio Argentino Roca durante la conquista del desierto. De notable belleza y coraje, la presencia de Carmen Funes por la zona no tardaría en llamar la atención. Ella era cantinera al servicio del Regimiento 3 de Infantería. Era una mujer con experiencia en eso de andar corriendo peligros y había acompañado a su marido, por ejemplo, en la Guerra del Paraguay, además de participar en el avance del ejército que desalojaba a los aborígenes de sus tierras. Participó de las fundaciones de Trenquelauquen, Carué y Puan, fortines cada vez más al sur que la llevaron al solitario paraje Plaza Huíncul en Neuquén. Dicen que fue una de las primeras pobladoras justamente de Plaza Huíncul. Allí, junto a una aguada, levantó la posta de la aguada en 1890. Las referencias de la época hablan de una mujer muy hermosa y de suave actitud femenina que encantaba a los sufridos varones afortunados de conocerle. Y como les decía, ¿no?, Marcelo Verbel, de alguna manera, en su zamba, habla sobre la venganza de doña Carmen Funes, ¿no? Seguramente cuando refiere a que jamás se mencionó su nombre como la responsable del descubrimiento de petróleo, por ejemplo, en Plaza Huíncul. Así que esta historia, hecha canción en una zamba, nos la trae José Larralde, La Pasto Verde.
Recuerdos lejanos, la espera de un dulce ayer, tiempo de la paz poder, zamba del coraje hecho mujer, tiempo de la paz poder, zamba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines. Bella flor del Jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz. Porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Sintió poema de los desiertos, besos de un coplero que pasó, poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tu baño de moza, la guada, el grillo, el zampal, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Esta zambita por la noche quiere darte luz. Porque le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Ulises Bulacia de Catamarca, integrante del conjunto de Puro Guapo. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes nuestra versión tango de la samba paisaje de Catamarca, que no hace mucho tiempo estuvo cumpliendo 50 años. Espero que la disfruten. Saludos, ranking argentino de canciones.
Mirando abajo, parece un sueño, un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de guerra y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde, bonito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La primera ha terminado, la segunda ya se va, de esta versión samba tango, de puro guapo, no más. Ya en la villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo acá, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita batiendo el patio, y sobre el nogal centenario ya, soy un chalchalero que ensaya su canto. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde, un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde, un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.
Rack, ranking argentino de canciones.
El diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la radio pública.
Faltan 10 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Beso grande a toda la gente linda que nos está escuchando por allí en Mendoza capital, ahora con cielo despejado, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 38% y el pronóstico indicando 33 grados de máxima con cielo despejado. También se viene un fin de con mucho calorón por Mendoza, con máximas de 35 grados mañana jueves y 38 grados viernes, sábado y domingo. Así que besos, besos y más besos por la zona de Cuyo. ¿Cuántas nacionales tenemos por ahí? Radio Libertador Mendoza, Mendoza Quino, Radio Nacional San Rafael, Radio Nacional Malargüe. Realmente es un gusto tener tanta presencia en nuestras provincias. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, 20 grados la temperatura, la humedad 68% y el pronóstico que indica una máxima de 30 grados hoy con cielo totalmente despejado. Vamos a seguir adelante, hay más títulos de tapa del diario Nacional de hoy para ampliar en este caso a través de una entrevista realizada a Eric Calcaño. Un diálogo racional en un mundo más complejo, versa el título. El sociólogo y ex embajador, senador y diputado delineó la etapa que se abre para América Latina con la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil. En ese marco, consideró una buena noticia que el vecino país supere la irracionalidad de mercado de Bolsonaro para retornar a una racionalidad política. Eric Calcaño, de todos modos, admitió que ello se da en el marco de un frente muy heterogéneo que constituyó Lula para ganar las elecciones y lo atribuyó a un fenómeno habitual cuando surgen fascismos. Frente a determinadas crisis, la derecha se vuelve más extrema derecha y la izquierda se va más al centro. Lo escuchamos a Eric Calcaño a través del aire de Radio Nacional.
Es un discurso de poder el que se hace, no es un discurso de odio. Que están diciendo realmente lo que quieren hacer. Cuando hablan, por ejemplo, en Argentina, algún personaje del gobierno anterior habla de sepultar al kirchnerismo, bueno, no es un discurso de odio, es un proyecto. Cuando hablan cuando hablan y ejercen el racismo y la violencia, recordemos lo sucedido a principios de septiembre, no es un discurso de odio, no es odio, es un problema de un proyecto político. Y por eso hay que hacer política, lo único que tenemos. La política precisamente es lo que sublima la violencia dentro de una sociedad. Lo que nos proponen hoy las derechas más pro mercado es el ejercicio de la violencia sobre bases de la arbitrariedad. Por eso no me parece que sea tanto un discurso de odio como un discurso de poder. Nosotros podemos condenar a alguien sin pruebas. Es culpable porque nosotros la condenamos. Lula es culpable porque lo condenamos, sin pruebas. Podemos hacer un golpe de Estado en Bolivia o en Perú, o una sublevación en Santa Cruz. Y no hay, ¿cómo decirlo? Ya no hay más argumentos, sino que es una cuestión de me deben el poder porque soy yo, porque yo represento las fuerzas del mercado y las fuerzas internacionales. Y en eso creo que se juega también toda la explotación de los recursos naturales, toda la cuestión de la minería, toda la cuestión del agronegocio, y ya no hay máscaras, digamos. Ya vemos lo que son los capitales concentrados a nivel local y lo que son las empresas multinacionales a nivel internacional. El mundo precisa materia prima, bueno, pues la iremos a buscar ahí donde esté, sin importar instituciones que, en general, a ver, yo publiqué un artículo en Tiempo Argentino el sábado pasado, el asunto fue mostrar que el manual de represión de los años 70 hoy se trasladó al tema de la justicia, donde se tortura y se refuerza a las instituciones hasta que les haga decir, hasta que digan lo que estos grupos quieren escuchar. El nivel de impunidad con el que se manejan es grave. Bueno, por humildad y política, yo creo que le podemos presentar un proyecto alternativo.
Era el sociólogo y ex embajador, senador y diputado Eric Calcaño, a través del aire de Radio Nacional Buenos Aires. Y hubo y hay más repercusiones y opiniones sobre la asunción de Lula en Brasil en su tercer mandato como presidente. En una entrevista, Marco Teruggi dijo: comenzó el tercer Lula y viene a toda velocidad. El sociólogo y periodista analizó la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva y el nuevo escenario político local y regional.
Lula ganó con un frente amplio por la democracia, se encuentra con un congreso donde hay una fuerte presencia de grupos de derecha, por ejemplo el Partido Liberal por el cual fue Bolsonaro, y también muchas fuerzas políticas muy marcadas por la lógica de la negociación, ¿no? El famoso centrado, que en realidad su objetivo es seguir estando y por lo tanto es bastante oficialista en el sentido de que suele estar cerca de cada oficialismo, ¿no? Más allá de la inclinación política de ese oficialismo. Así que ahí habrá que ver, ya él consiguió una victoria con la ampliación del gasto fiscal para este año entrante, lo cual le permite pues ya haber anunciado el plan de ayuda para los sectores sociales más postergados, y luego habrá que ver cómo se va dando en cada caso concreto. Por lo pronto ya empezó, me parece, con medidas muy importantes. Hay una que me llama particularmente la atención, tristemente, ¿no? No la medida, sino lo que había pasado, es que el último decreto que hizo Bolsonaro lo hizo el viernes, mientras él ya estaba viajando a Estados Unidos, donde le quitaba la mitad de los impuestos a las grandes empresas. Mirá. Y ese decreto lo firmó el vicepresidente, ex ahora Mourão, ¿no? Entonces, sí, la última medida de Bolsonaro fue para darle más beneficio a las grandes empresas, y ni siquiera la firmó él porque ya estaba en Orlando comiendo en algún lugar con su esposa y sus seguidores que allá lo recibieron.
El sociólogo y periodista Marco Teruggi analizando la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva y el nuevo escenario político local y regional en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires. Quien también habló fue el colaborador en la campaña presidencial de Lula da Silva, Pablo Gentili. En diálogo con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, se refirió al inicio del tercer gobierno de Lula da Silva. Lo escuchamos.
Es un acontecimiento, sin lugar a dudas, histórico. Estar ahí era como estar sintiendo ser parte de un momento que se ha registrado durante muchos y muchos años como uno de los momentos más importantes de recuperación, de instalación, de afirmación de la democracia en Brasil, en América Latina y en el mundo. Era muy emocionante pensar, porque en general los momentos históricos a veces no se da cuenta que ocurren y otras veces no se da cuenta, pero este era muy palpable la sensación de que estaba ocurriendo algo que será celebrado durante mucho tiempo como la recuperación de la democracia en uno de los países más importantes del mundo y que pasó por uno de los procesos también más abominables en términos jurídicos como los que vivió la democracia brasileña con la destitución de Dilma Rousseff. Uh-huh. Y también con la prisión de 580 días de Lula, con el principal objetivo de que nunca más volviera a ser presidente. Y el primero de enero Lula subía a la rampa acompañado por gente del pueblo, por una imagen de la diversidad, de la pluralidad, de la vida de ese Brasil que tanto quisieron secuestrarle y negarle. Por lo tanto, creo que fue muy emocionante y además es muy importante, más allá de lo sentimental, en términos objetivos, geopolíticos, para todo el mundo lo que está ocurriendo en Brasil, y eso nos fortalece a todos en América Latina.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Faltan segundos para llegar a las 4 de la madrugada, se va yendo la primera hora de nuestro Diario Nacional. Acordate que estamos en vivo hasta las 6, abordando toda la información, las últimas 24 horas, a través del trabajo de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras en Radio Nacional en el país y, por supuesto, la agenda de lo que estará sucediendo en este miércoles que comienza. Ahora, noticias de la hora, con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente advirtió que la usurpación de las Islas Malvinas debería avergonzar a todo el mundo. Afirmó que es cierta la consigna de que el reclamo de soberanía sobre ese territorio une a los argentinos, por lo que llamó a que no haya diferencias partidarias. Sostuvo que la Argentina no ve plena su soberanía mientras esas tierras sigan usurpadas por el Reino Unido y recordó la obligación que tenemos para con los que dejaron su vida peleando por recuperarlas y los deberes que tenemos para con los que lucharon en esas tierras. El ministro de Justicia y Seguridad porteño tomó una licencia temporaria tras el escándalo de los chats. D'Alessandro lo tiene como protagonista junto a un funcionario de la Corte Suprema Nacional, así como para su participación en un viaje a Bariloche junto a jueces federales y directivos del grupo Clarín. El funcionario dijo estar más firme que nunca y aclaró que será una licencia temporal, por lo cual no será designado un reemplazante a su cargo, sino que el área de seguridad quedará bajo la coordinación de la jefatura de gabinete de Felipe Miguel.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy la temperatura es de 19 grados 2 décimos, humedad 71%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual 20 grados, humedad 68%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Mi madre me enseñó a reír y soñar, y con besos puros me alentó a sufrir sin llorar. En mi pecho nunca tengo hiel, en el alma canta la ilusión, y es mi vida alegre cascabel con oro se forjó mi corazón. Siempre he sido noble en el amor, el placer, la amistad. Mi cariño no causó dolor, mi querer fue verdad. Cuando siento el filo de un puñal que me clava a veces la traición, no enmudece el pájaro ideal porque yo tengo de oro el corazón. Entre amor, flores. Van por mi vida cantando a coro, y en las campanas del alma mía resuena el oro del corazón. Entre risas pasa mi vivir, siempre amé, no sé odiar, y convierto en trinos mi sufrir, porque sé perdonar. Mi existencia quiero embellecer, pues al ver que muere una ilusión, otras bellas siento renacer. Mi madre me hizo de oro el corazón. Entre amor,
era la emperatriz del tango, Ada Falcón, en la orquesta del maestro Francisco Canaro, con un vals de Canaro y Jesús Fernández Blanco, Corazón de Oro. Y tras el tango nuestro de cada madrugada, vamos a darle la bienvenida a los de las cuatro. Buen día. Aquí estamos haciendo el Diario Nacional, como siempre, en las trasnoches de la radio pública, en esta nueva etapa, arrancando el año 2023, juntos y en sintonía, como siempre. Sumando a Dalila Cáceres desde la operación técnica y puesta en el aire, nos quedamos hasta las 6, abordando, como decimos habitualmente, las últimas 24 horas a través de todas las emisoras de Nacional en el país y lo que estará sucediendo en el día que comienza. Es miércoles, 4 de enero de 2023. Tenemos muchos días por delante para proyectar el futuro, para abrazar los sueños. Y en cada lugar y en cada momento, buscar siempre un motivo para celebrar la vida. Porque cada día la vida comienza. Así que, feliz vida. Estamos arrancando con cielo despejado, 20 grados de temperatura y 68% de humedad. Una super luna que estará llena en las próximas horas. Y buen pronóstico para este miércoles, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires. Se espera cielo despejado durante toda la jornada y una máxima de 30 grados. Para mañana jueves, el pronóstico indica cielo despejado, una mínima de 19 grados y una máxima de 32. Para el viernes, cielo algo nublado, mínima 21 grados, máxima 33. Y para sábado y domingo, pronóstico similar. Cielo algo nublado, con mínimas de 22, 23 grados y una máxima de 35. Conectados siempre, no solo a través del aire de la radio, desde Buenos Aires, en AM870, llegando a vos a través de alguna de nuestras emisoras en todo el país. También, claro, vía WhatsApp, 11-3-870-7485, el número para agendarnos en el celu, o bien la línea nacional para dejar grabados desde todos los rincones de la patria. 0810-222-0870. Y vamos a seguir adelante desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy, cuando pasaron 9 minutos ya de las 4. Uno de ellos tiene que ver con los 190 años que se cumplieron en la jornada de ayer de la usurpación de las Islas Malvinas. Pero hagamos un poquito de historia, ¿no? El 3 de enero de 1833, el colonialismo inglés desembarcaba en las Islas Malvinas para su ocupación y posterior usurpación, en una clara maniobra que atenta y continúa atentando a la soberanía argentina a 190 años de esta acción criminal. A pesar de los reclamos diplomáticos, la dolorosa guerra, las reiteradas protestas ante los organismos internacionales que siguen sin respuestas, la lucha continua por la justa defensa de nuestro territorio y de nuestra soberanía en las Islas Malvinas. La corbeta Clio de la Marina Real Británica, apoyada por otro buque de guerra que se encontraba en las cercanías, mediante el uso de la fuerza y al ser superiores en número, exigieron la rendición y entrega de la plaza aquel 3 de enero de 1833. Concretada la expulsión de las autoridades argentinas, el comandante Onslow de la nave británica dejó a uno de los pobladores de Puerto Soledad a cargo del pabellón y zarpó de regreso a su base. Un año después, en 1834, el gobierno inglés asignó a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas, y en 1841 tomaría la decisión de colonizar las Malvinas nombrando a un gobernador. Esta invasión, realizada en tiempo de paz y sin que mediara comunicación ni declaración previa alguna de parte de un gobierno amigo de la República Argentina, fue inmediatamente rechazada y protestada. El 16 de enero de 1833, el gobierno argentino pidió explicaciones al encargado de negocios británico, que no estaba al tanto de la acción de los buques de los buques de su país. El 22 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores presentó una protesta ante el funcionario británico, que fue renovada y ampliada en reiteradas oportunidades por el representante argentino en Londres. Las presentaciones argentinas recibieron respuestas negativas de parte del gobierno del Reino Unido. La cuestión quedó pendiente, y así lo reconoció el secretario de Asuntos Extranjeros británico allá por 1849. Por el lado argentino, continuó planteándose en distintos niveles del gobierno y fue objeto de debates en el Congreso de la Nación. En 1884, ante la falta de respuesta a sus reiteradas protestas, la Argentina propuso llevar el tema a un arbitraje internacional, lo cual también fue rechazado sin dar razones por el Reino Unido. Desde entonces, Argentina ha reivindicado su justo reclamo en el nivel bilateral, formulando las protestas correspondientes cuando ha tenido conocimiento de actos británicos que contradicen su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como en distintos foros multilaterales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, impulsando la adopción de resoluciones que llamen a las dos partes a resolver la controversia y declaraciones de apoyo a la posición argentina. Junto a todo el pueblo argentino, continuamos exigiendo que se reconozca nuestra soberanía en las islas. Haciendo historia sobre la usurpación de nuestras Malvinas, de las que se cumplieron en la jornada de ayer 190 años. Y a propósito, el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y excombatiente Edgardo Esteban señaló que las islas son parte de su vida y que hay mucho por analizar a 190 años de la usurpación. Lo escuchamos en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
Y uno dice, ¿alcanzan los murales en cada pueblo, por más pequeño que sea, donde se celebró el Mundial, que están nuestra imagen y nuestra historia? ¿Alcanzan las escuelas? ¿Alcanzan las plazas? ¿Alcanzan los monolitos? ¿Alcanza que podamos hablar? ¿Alcanzan los museos? Si no hacemos una política de Estado firme a largo plazo, construyendo, y ahora con esta nueva instancia, con un nuevo presidente que yo creo que fue uno de los estadistas que más me conmovió estando en México en una cumbre de países de Río, cuando Lula habló de Malvinas, ¿no? Sí. Poder reconstruir esta patria grande de Malvinas, que también es América Latina, porque acá, viste, es como un río con 5 centímetros, o un mar con 5 centímetros de profundidad. Todo el mundo habla de la soberanía en la región, pero los intereses británicos pesan, y pesan mucho, ¿no?, en países como Uruguay o como Chile. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en esa construcción y en la recuperación concreta de nuestras islas, y que se siente Reino Unido a dialogar, porque bien lo decías vos, no es solamente un pasado, es un presente, y cuando se están depredando nuestra fauna, nuestro petróleo, nuestros recursos naturales, esa pretensión que ya tienen de quedarse con el agua potable de la Antártida, y tienen ese plan que por suerte está fracasando, el puerto de aguas profundas mirando hacia la Antártida por las cuestiones económicas, me parece que tenemos que trabajar muy seriamente mirando hacia el futuro, ¿no?
Ahí escuchábamos a Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y excombatiente a 190 años de la usurpación de Malvinas. Quien también habló fue Ernesto Alonso, el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas. Es lamentable que a 40 años de recuperada la democracia, la justicia quiera degradarla junto con la noción de soberanía, mediante la conducta de la Corte Suprema de Justicia, la cual se vio muy claramente durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, que le devolvió la posibilidad a los extranjeros de que tengan propiedades de la tierra en nuestro territorio, y esto quedó muy claro en lo acontecido en el sur del país con la ocupación del Lago Escondido. Lo escuchamos a Ernesto Alonso en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, en forma irrenunciable, la República Argentina ha sostenido el reclamo en la comunidad internacional. Desde el primer momento de la usurpación en 1833, el gobierno de ese entonces de Buenos Aires empezó a reclamar esta usurpación de parte de nuestro territorio, ¿no? Si revisamos en la historia, en todos los gobiernos que hemos transcurrido, la República Argentina no ha dejado de reclamar, obteniendo grandes logros en la diplomacia, como fue la resolución 2065 del año 1965, bueno, por eso ese número, la conocida famosa doctrina Ruda, donde Naciones Unidas reconoce la disputa de soberanía, y lo más importante, que aquí está cercenada la integridad territorial de nuestro país. Una potencia colonial que tiene su ciudad a más de 14.000 kilómetros de distancia, de los territorios usurpados, donde sistemáticamente Gran Bretaña no cumple las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a sentarse a dialogar. Lamentablemente también en ese recorrido tenemos lo que nos tocó vivir a nosotros los excombatientes, que fue esa terrible decisión que tomó la dictadura militar, donde lamentablemente nos alejó de Malvinas, ¿no? Estas negociaciones sistemáticas y conversaciones que se venían realizando, donde hubo un acercamiento, un planteo muy firme en los últimos tiempos de lo que fue el último mandato del general Perón, donde casi logramos un acuerdo para poner las tres banderas. Por supuesto, después de la muerte de Perón, bueno, eso se desvaneció y lamentablemente después tuvimos esa feroz dictadura desde el 24 de marzo de 1976 a 1983. Este año, bueno, vamos a cumplir 40 años de democracia, ¿no? Una dictadura, como siempre decimos, que nos alejó de Malvinas, que posibilitó, después de la derrota militar del 14 de junio de 1982, que los británicos multipliquen en 23 veces los territorios usurpados, ¿no? Hay una presencia, una potencia neocolonial militar, una base que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza la paz de la región.
Era Ernesto Alonso, el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, en diálogo con nuestros compañeros de Nacional Resistencia. También sobre este tema habló con Nacional Rosario Fontana Rosa Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina. Es una ocupación ilegal de las Islas Malvinas que tuvo que ver con un proceso de expansión imperial y colonial por parte de Gran Bretaña. Es para nosotros una ocasión para recordar y homenajear a aquellos pioneros argentinos, hombres y mujeres, que sentaron las bases de la construcción de una sociedad argentina en Malvinas, que hasta el momento no hemos podido recuperar por esta ocupación ilegal e ilegítima que sostiene el Reino Unido por su práctica colonial. Lo escuchamos a Guillermo Carmona en comunicación con el programa Buen Día Verano, que se emite de 8 a 12 a través de Radio Nacional Rosario Fontana Rosa.
Es una ocasión para recordar y repudiar un acto de imperialismo, de colonialismo que llevó adelante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en contra de la Argentina hace 190 años. Esta ocupación ilegal de las Islas Malvinas, que por ahí nosotros quizás no lo asociemos habitualmente, tuvo que ver con un proceso de expansión imperial, colonial por parte de Gran Bretaña, el cual fueron parte invasiones anteriores al territorio argentino. Ustedes recordarán aquellas invasiones inglesas de 1806, 1807 al Río de la Plata, antes de que se constituyera la Argentina como tal, pero en un signo de expansión colonialista que llevaba adelante el Reino Unido. En 1833, Argentina sufre una invasión militar que fue acompañada de una acción de colonización que implicó la expulsión de las autoridades argentinas y de la población argentina que se encontraba en las Islas Malvinas. Por lo tanto, también para nosotros una ocasión para recordar y homenajear a aquellos pioneros argentinos, hombres y mujeres, que sentaron las bases de la construcción de una sociedad argentina en Malvinas, que hasta el momento no hemos podido retomar por esta ocupación ilegal e ilegítima que sostiene el Reino Unido en su práctica colonialista.
Era el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, en diálogo con el programa Buen Día Verano, que se emite a través de LRA5, Radio Nacional Rosario. Nos vamos ahora a Concepción del Uruguay. También habló Armando Schivola, integrante de la sala evocativa Daniel Sirtori, recordando la conmemoración de los 190 años de la toma ilegal de las Malvinas por parte de los ingleses. En este sentido, el veterano de guerra expresó: hoy recordamos los 190 años de la toma de las Islas Malvinas y se está trabajando en recuperar las islas de manera pacífica, porque no hay otra manera, ya que siempre hay que reclamar en paz.
se está trabajando de manera pacífica, esto tiene que hacerse en paz, no queda otra, no hay otra manera, y yo creería que no debería haber otra tampoco, solamente en paz, aunque no lleve tiempo. Lo bueno es que hoy día tenemos, yo comentaba hoy, hacía ya llevamos cuatro años con lo que es la confederación a nivel nacional. Acá en Entre Ríos tenemos tres centros federados, tres centros unidos, para también ocupar un espacio dentro de esa Confederación Nacional de Veteranos de Guerra, de lo cual 64 centros se adhieren para trabajar en la soberanía de nuestro país. Hoy tenemos una oficina en el Ministerio de Defensa, así que desde ahí trabajan veteranos de guerra que son elegidos, hay una elección cada por año, y durante ese año se trabaja en la soberanía de nuestro país, no solo, o sea, de todo lo que es el territorio, no solo de Malvinas, obviamente que de Malvinas es lo más fuerte que se está trabajando, pero no olvidemos que también acá tenemos ocupaciones que, si bien no son ilegales, son ocupaciones. Entonces también se trabaja en eso, ¿no? Para claro. Que sean como corresponda, y realmente este gobierno, o el gobierno lo está recibiendo de buena manera, y bueno, se está trabajando de la mejor manera posible, ¿no?
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
En la República Argentina, 20 grados la temperatura, en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado. En Córdoba, cielo despejado también, 18 grados y medio, la actual, 86% la humedad. En San Fernando del Valle de Catamarca, está ligeramente nublado el cielo, 24.2 la temperatura, 39% la humedad y pronóstico de 38 grados de máxima para hoy por Catamarca. 40 grados la máxima para mañana jueves y 41 grados la máxima para el viernes. Días muy agobiantes los que se vienen por San Fernando del Valle de Catamarca, así que a estar muy, muy atentos por allá y a cuidarse mucho. Especialmente mi querida Mechi, que sé que nos está escuchando a través de LRA 27. En Río Grande, porque sé que también se sumó Luchito, nuestro querido amigo del norte de la isla, el cielo está mayormente nublado. Ahora la temperatura es de 7 grados, 4 grados la térmica, 92% la humedad, y para hoy se anuncia una jornada con mucho viento y lluvias durante la madrugada y la mañana. 14 grados la temperatura máxima prevista para Río Grande en el norte de la provincia de Tierra del Fuego. Hablando de Luchito, por aquí te decía, se sumó a través de nuestro WhatsApp, nos dice, hola, hola, feliz año Sonia, buenas madrugadas. Hoy, como a las 18:30, me puse a escuchar la radio, oh sorpresa, lo escuché a Claudio Orellano. Obviamente, mensajito de feliz año, y ahí me dijo que estaba sola en la madrugada, y le comenté que los escucho a los dos, dado que entro de 18:30 a 7:30 de la mañana. Gracias por su compañía, éxitos en este 2023. Así que no te dejamos ni a sol ni a sombra, Luchito. Orellano en el regreso de 18:20 y, bueno, ¿quién te habla? De 3 a 6. Somos lo que habemos. Igual hay, obviamente, hay muchísimas opciones, pero súper recontra interesantes en este verano 2023 a través de la radio pública para seguir prendidos en este periodo estival. Así que gracias, Lucho. Gracias por elegirnos siempre y, bueno, por supuesto, te retribuimos el abrazo fuerte. Por aquí también nos saludan Mirta y Elvio. Querida Sonia, decimos presente, muy buena jornada para todos. Besos a los amigos de Munro. Hola Sonia, genio hermosa, también me encanta tu espontaneidad. Bueno, muchísimas gracias. Lo variado en los temas, saber de mis hermanos del país, las historias de las canciones. Besos, saludos, abrazos para todos. Gracias por tu compañía, siempre presente. Ara Mimbi, nuestra amiga de Paraná, allí en la provincia de Entre Ríos. Besos para Ara. Buena madrugada, Sonia, disfrutando la música de Nacional y recordándote aquel pedido de hacer un especial de cantantes uruguayas. Sería un gusto escucharlo. Gracias y abrazos. Mira, si yo te digo que ayer, en contacto con Daniel Fusillo, nuestro compañero de la discoteca de Nacional, le comenté justamente de hacer un especial de cantantes uruguayas, no me lo vas a creer, Edgardo, pero te puedo asegurar que es así, ¿no? Porque hablábamos justamente de cuáles eran los intérpretes, los poetas y los cantores y cantoras que tenía ganas de difundir en este verano. Y bueno, entre los que mencionaba justamente, le hablaba de armar un especial de músicas uruguayas. Porque bueno, seguramente recordarás en alguna madrugada que hicimos un especial de cantantes uruguayos, ¿no? Con Jaime Ross, recuerdo también a Rubén Rada, a Zita Rosa. Y bueno, en aquella oportunidad, nuestro amigo Edgardo de Junín, ahí en Mendoza, que es quien nos escribe, fue quien nos hizo una sugerencia. Así que sí, la vamos a tener en cuenta y prontamente. Gracias a nuestro amigo de Cuyo. Por ahí también se está sumando Mechi desde Catamarca, claro. Hola Sonia y equipo, otra vez te sigo disfrutando, me agrada escucharte, felicitaciones. Gracias por las cosas lindas, Mechi, abrazos y besos también para vos. Claudia, nuestra amiga de San Clemente del Tuyú, asoma por aquí con un buena madrugada amiga, con un poquito de frescor. Aquí estoy mateando, buena vida, buena ruta, abrazo. Qué lindo esto de relajarse un ratito, ¿no? En toda la vorágine del día, venís pensando en cuando llegue la noche, en cuando llegue la tranquilidad, en cuando todo se apacigüe, en cuando las luces de neón se enciendan, ¿no? Y se apague el sol y nos reencontremos. Realmente es una maravilla. Y si hay luna llena, muchísimo mejor. Falta poquito, para que esté en todo su esplendor bien llena en estos días de enero. Mientras tanto, por aquí, hablando de todo un poco, a las 4:30, según lo indica la señal por allí, vamos a hablar de los acontecimientos importantes, ¿no?, que sucedieron un día como hoy, 4 de enero. Vos sabés que desde el año 2022, desde el año pasado, se celebra cada 4 de enero el Día Mundial del Braille, que fue instituido por las Naciones Unidas para crear mayor conciencia sobre la importancia de ese sistema de lectoescritura como medio de comunicación para la plena realización de las personas con discapacidad visual. Bueno, la fecha conmemora el natalicio del sacerdote y pedagogo francés Louis Braille, creador justamente del sistema que lleva su nombre. Nació en la comuna de Coupré, allá por 1809. Creador del sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Bueno, el sistema Braille fue adoptado en todo el mundo y también se usa para la notación musical. Volviendo a nuestro país, allá por 1929, un día como hoy, nacía Juan Carlos Altavista en la ciudad de Buenos Aires. Actor y comediante quien ganó fama a fines de la década del 60 con el personaje de Miguito Tinguitela. Una de las figuras del exitoso programa de televisión Operación Jaja, seguramente muchos lo recuerden. En 1952, Ernesto Che Guevara, el médico y revolucionario, emprende con su amigo Alberto Granado la aventura de recorrer Sudamérica en moto, viaje que comenzó en Buenos Aires y que terminó en Venezuela. El viaje fue recreado en el film Diarios de Motocicleta del año 2004, dirigido por Walter Salles, con el mexicano Gael García Bernal en el papel del Che y Rodrigo de la Serna en el de Granado. En 1953 nace en la ciudad bonaerense de Vicente López el exfutbolista Norberto Osvaldo Beto Alonso. uno de los más destacados volantes ofensivos de la historia del fútbol argentino e ídolo, claro, por supuesto, del Millonario, equipo con el que ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1986. El Beto fue campeón con la selección en el Mundial de Argentina 78 y también jugó en Vélez y en el Olympique de Marsella francés. Un dato para los amantes de Doors. Mira, en 1967, un día como hoy, la banda estadounidense lanza su álbum debut que lleva el nombre del grupo liderado por Jim Morrison. El LP, por aquellos años, de Doors contiene los recordados temas Light My Fire, The End, Backdoor Man y Break On Through. Y además hay que destacar que un día como hoy, hace 13 años, allá por 2010, fallecía Sandro, a la edad de 64 años. Moría en la localidad mendocina de Guaymallén el cantante y compositor Roberto Sánchez, famoso con el nombre artístico de Sandro, quien se considera uno de los padres del rock argentino. En 2005 había recibido el Grammy Latino por su trayectoria y fue el primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden de Nueva York. Sandro actuó en 16 películas y vendió más de 8 millones de discos. Y bueno, en sus últimos años se había reinventado y de alguna manera había vuelto a sus inicios, ¿no?, que tenían que ver con el rock. A propósito, vamos a escucharlo junto a Raúl Porchetto y Bailando en la Vereda.
Solo quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Loco rogándome al decir tu nombre, como si fuera el primer hombre que amó, oh, que amó.
Esta noche. durante enero.
El panorama de la mañana es más federal que nunca.
De lunes a viernes,
de 6 a 7.
Radio Nacional transmite desde nuestra Antártida Argentina.
Chelo Ayala conduce desde el continente blanco,
junto al personal de LRA 36, Arcángel San Gabriel
y todo el equipo del servicio informativo para todo el país.
Radio Nacional,
haciendo soberanía.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Enero, todo el año, Nacional,
la radio pública.
Soy lindor de Pudacá, acá en el campo. Estoy firme con los perros acá abajo, el alero en el campo, y los gallos que ya están cantando, también están firmes los gallos cantando, escuchando un programa, creo que están también. Así que firme, acá estamos, seguimos escuchando, señora Sonia. Soy Lindor de Tehuajó, muy lindo programa, como siempre.
Querida Sonia, buen día, te habla Julio César Cánago de Cruz Mendoza. Tu programa, que llevas conjuntamente con Claudio, no es de madrugada, es de amanecer, lo que significa para nosotros el amanecer cada día, la posibilidad de una esperanza, un día mejor, que algo vaya a cambiar para bien. Y ustedes proveen esa sensación de amanecer. Que tengas muy buen día, hermana. Chao.
Qué lindo, que así sea, querido amigo Julio César Cano. Volver a nacer, ¿no? De eso se trata. Gracias, gracias al amigo de Godoy Cruz, allí en Mendoza, por el mimo a Lindor de Pehuajó, mientras escuchábamos la super guitarra de Carlitos Santana y los Maná en Corazón Espinado. 43 minutos han pasado ya de las 4 de la madrugada, señoras, señores, qué lindo viene esto. Estamos haciendo juntos el diario de Radio Nacional en esta trasnoche, en esta madrugada de la radio pública. Y a propósito, yo les debía la info que tiene que ver con la cantidad de festivales y fiestas populares, ¿no?, que se van a llevar a cabo a partir de estos días, ¿no?, desde los primeros días de enero y durante todo el verano en todo el país, en nuestras provincias. Por ejemplo, mirá, la primera semana de enero, allí en Los Antiguos, provincia de Santa Cruz, se va a llevar a cabo la Fiesta Nacional de la Cereza, con muestras artesanales, degustaciones y números musicales. En Entre Ríos, en la ciudad de La Paz, cuando el pago se hace canto, un festival de música, canto y poesía. En San Guillermo, provincia de Santa Fe, la Fiesta Nacional del Camping, recreación, torneos, música y baile. En la ciudad de Santiago del Estero, en la capital, la Fiesta Nacional de la Chacarera, obviamente. También durante esta primera semana de enero, un encuentro musical del género con artesanías y gastronomía. En Puerto Tirol, provincia de Chaco, se va a desarrollar la Fiesta Nacional del Taninero, con espectáculos, artesanías y también muestras gastronómicas. En La Dormida, provincia de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Cueca y el Damasco. Estas son algunas, sé que hay muchísimas más. En General Campos, provincia de Entre Ríos, la Fiesta Nacional del Taipero, con música, con danzas y gastronomía, que nunca falta. En Mina Clavero, provincia de Córdoba, la Fiesta Nacional del Arte Callejero. En Necochea, provincia de Buenos Aires, la Fiesta Nacional del Niño, con actividades recreativas infantiles, durante esta primera semana de enero. En San Carlos, provincia de Salta, la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, ¿no? Todo en cuanto a cerámica, a metales, a tejidos, a cueros, a cestería, obviamente también a gastronomía y espectáculos. En Quines, provincia de San Luis, la Fiesta Nacional del Mate y los Artesanos de la Madera. En Ataliva, provincia de Santa Fe, se va a llevar a cabo durante la primera quincena de enero la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal. ¡Por Dios! En Allen, provincia de Río Negro, la Fiesta Nacional de la Pera. En Chobet, provincia de Santa Fe, la Fiesta Nacional del Arbolito. En la ciudad de Formosa, la Fiesta Nacional del Río, del Mate y del Tereré. En Carrenleufú, provincia de Chubut, la Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico. Y esto sí, en enero. En Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, la Fiesta Nacional de la Playa de Río. En Mar del Plata, la Fiesta Nacional de los Pescadores. En Andalgalá, provincia de Catamarca, la Fiesta Nacional El Fuerte. En Rawson, provincia de Chubut, la Fiesta Nacional de Pescadores del Sur. En Canals, provincia de Córdoba, la Fiesta Nacional del Oro Blanco. En Cachi, provincia de Salta, también todo esto en enero. El Festival de la Tradición Calchaquí, con espectáculos, con danzas, con gastronomía. En Neuquén Capital, la Regata Internacional del Río Negro. En Viedma, la Regata Internacional del Río Negro, obviamente también. En Reconquista, Santa Fe, la Feria de Artesanos Nacionales. En El Calafate, la Fiesta Nacional del Lago Argentino. En Puan, provincia de Buenos Aires, la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. En Frías, Santiago del Estero, la Fiesta Nacional del Bombo. también se va a llevar a cabo durante el mes de enero, con fogones, con música, con artesanías y con danzas. En Presidencia de la Plaza, provincia de Chaco, la Fiesta Nacional del Chicharrón. Ahí estaría contenta una amiga que tengo, ¿no?, que ama el pan con chicharrón, a Romina. Aprovecho y le mando un beso grandote. En Presidencia de la Plaza, Chaco, allí la Fiesta Nacional del Chicharrón también se va a desarrollar durante el mes de enero. Bueno, en La Paz, Entre Ríos, el Triatlón Internacional, en La Toma, provincia de San Luis, la Fiesta Nacional del Mármol Ónix. ¡Qué bella piedra, por Dios! En Pehuajó, provincia de Buenos Aires, la Fiesta Nacional del Folclore Surero. En Jesús María, por supuesto, en Córdoba, la Fiesta Nacional de Doma y Folclore. En La Borde, también Córdoba, el Festival Nacional del Malambo. En Río Mayo, Chubut, la Fiesta Nacional de la Esquila. En Corrientes Capital, la Fiesta Nacional del Chamamé, por supuesto. En Pomán, Catamarca, el Festival Nacional de San Sebastián. En Viedma, la Fiesta Nacional del Mar y el Acampe. En Eduardo Castex, provincia de La Pampa, la Fiesta Nacional del Trigo y el Pan. Y esto sigue, por supuesto, ¿no? En enero, insisto. En Mutquín, provincia de Catamarca, el Festival Nacional de la Nuez. En Paso Grande, San Luis, Fiesta Nacional del Cuarzo. En Santa Ana, Entre Ríos, la Fiesta Nacional de la Sandía. En San Pedro de Colalao, Tucumán, la Fiesta Nacional de la Humita. En Villa Dolores, Córdoba, el Festival Nacional de la Papa. En San Andrés de Giles, Buenos Aires, la Fiesta Nacional del Chancho Asado con Pelo. En Federación, Entre Ríos, la Fiesta Nacional del Lago. En Concordia, la Fiesta Nacional de la Boga. En Villa de Soto, Córdoba, el Festival Nacional de la Serenata. En Diamante, la Fiesta Nacional de la Jineteada y Folclore, obviamente estamos hablando de la provincia de Entre Ríos, la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González, provincia de Entre Ríos, obviamente el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, en la provincia de Córdoba, la Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe, provincia de Mendoza, la Fiesta Nacional del Yocabil en Santa María, allí en la provincia de Catamarca, y la Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo, provincia de Chubut. Todas estas fiestas populares y nacionales se van a desarrollar durante el mes de enero solamente. Después tengo por ahí el cronograma de febrero, pero de eso nos estaremos ocupando más adelante. Y a propósito, yo les había comentado que la televisión pública va a emitir los festivales del verano, ¿no? Estamos hablando de los festivales folclóricos de Cosquín, Jesús María y la Fiesta Nacional del Chamamé, que serán transmitidos en vivo a lo largo de enero a través de la televisión pública. Estos eventos de música popular, junto con el Festival Nacional de la Jineteada y Folclore de Diamante en Entre Ríos y la Fiesta del Pescado y el Vino de Gualeguaychú también en Entre Ríos, se van a poder ver en el envío Festival País 2023, que la televisión pública va a emitir de lunes a domingos a partir de las 21. El envío va a proponer cada noche una previa con la conducción de María Eugenia Molinari y Marcelo Iribarne, quienes van a presentar, bueno, notas especiales y toda la expectativa, ¿no?, de los distintos festivales de las provincias. Luego se van a transmitir los festivales en vivo con todo lo que sucede en el escenario con los principales artistas populares de la Argentina. Así que las coberturas, atenti piu, arrancan con la Fiesta del Pescado y el Vino de Gualeguaychú, que se va a desarrollar a partir de hoy, 4 y hasta el 8 de enero, con la participación de Javier Colli, Rally Barrio Nuevo y Pimpinela, entre otros. El 57º Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, que irá del 6 al 16 de enero próximo, con artistas como Abel Pintos, Jairo, Los Nocheros, Soledad, El Chaqueño Palavecino, el dúo Coplanacu y Los Palmeras, a lo largo de 11 noches de música y destrezas camperas ecuestres. El Festival Nacional de la Jineteada y Folclore de Diamante, que va a celebrar su 50ª edición en Entre Ríos, entre el 6 y el 12 de enero, con músicos como Raúl Barbosa, Jorge Rojas, el ballet Emovere, Los Carabajal, Abel Pintos y Sergio Galleguillo, entre otros. Insisto, festivales que serán transmitidos por la televisión pública, los que te estoy contando. La 32ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola de la ciudad de Corrientes, que va a reunir del 13 al 22 de enero a figuras como Antonio Tarragó Ross, Los Mensajeros del Chamamé, Gabriel Cocomarola, Ofelia Leiva, Amanda Ye, El Chango Espaciuc, Chamameceras, Los Núñez, María Ofelia y los de Imaguaré, entre otros. Recordemos que la Fiesta Nacional del Chamamé, esto lo comentábamos ayer, fue declarada por la UNESCO en 2021 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por su parte, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín va a festejar su 63ª edición, la edición número 63, entre el 21 y el 29 de enero próximos, en la tradicional Plaza Próspero Molina de la ciudad del Valle de Punilla, con artistas como Jairo, Juan Falú, el dúo Orellana Luca, Yamila Cafrune, Facundo Toro, Los Tequis y más. Así que las 9 lunas coscoínas van a iluminar la edición número 63 del Festival Insignia del Calendario Folclórico Nacional y, por supuesto, las vas a poder vivir a través de la televisión pública. Faltan 7 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a seguir adelante, mientras tanto, desarrollando títulos de tapa del Diario Nacional de hoy. Habló Jonathan Morel, líder del violento grupo Revolución Federal, que se presentó ante la Justicia Federal porteña para denunciar que se siente con miedo luego de informar que en el ingreso a la ciudad bonaerense de Chivilcoy, destino donde se encuentra trabajando, habrían sido colocados carteles que repudian su presencia. Morel, quien recibió una cifra millonaria de la compañía familiar de los Caputo para trabajos de carpintería que aprendió vía YouTube, se encuentra procesado, recordemos, por amenazas de muerte contra Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El periodista Juan Alonso recorrió el perfil del joven y contó a través de Radio Nacional Buenos Aires los argumentos que dio para hacer la denuncia.
Este muchachito peligroso y neonazi está libre. La querella que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió su detención, lo relaciona directamente con la planificación del atentado en contra de su vida. Quiso, digamos, el grupo que, de alguna manera, que conformó la ideación del intento de asesinato directamente. Por ahora el juez Martínez de Giorgi lo tiene procesado sin prisión preventiva. En una causa que se maneja aparte de la instrucción de lo que es el intento de homicidio que investiga la jueza Capuchetti, que tiene durmiendo la siesta la jueza Capuchetti. Sí. Lo que sucedió es que yo me hice eco de lo que me manifestaba la comunidad de Chivilcoy, que estaba azorada porque este joven había sido visto atendiendo como camarero, no por el hecho que trabaje como camarero, tiene todo el derecho de trabajar lo que sea, pero estaba allí en Chivilcoy y me hice eco de eso. De hecho, mis tweets, el primero de ellos, es un tuit que pone en signos de pregunta si Morel está allí, con un video de un cliente que lo filmó mientras era atendido en el bar del Club Social de Chivilcoy. Ahora, aquí hay varias preguntas para realizarse. ¿Quién maneja la concesión del Club Social de Chivilcoy? ¿Cómo es que Morel se radica en esa localidad de la provincia de Buenos Aires? Él da una entrevista al diario La Razón de esa localidad, que forma parte del grupo Clarín, y responde que está domiciliado en la casa de su abuelita y que decide, digamos, de alguna manera descomprimir la situación ante lo que él considera una persecución. Lo que sucede es que el peronismo, el partido justicialista de Chivilcoy específicamente, realiza un comunicado, creo que el día 30 de diciembre, yo lo publico en mis redes, y a la vez la agrupación Peronismo Militante pone una cartelería que es con una frase idéntica a la de los organismos de derechos humanos, aquella que dice, y aquel cántico que dice, históricamente todos los 24, como a los nazis le va a pasar, sí. A donde vaya los iremos a buscar. Eso dicen los organismos de derechos humanos, no lo dice la juventud hitleriana. Entonces, ¿qué sucede? Este muchacho se presentó ayer en el Fuero Federal ante una secretaria letrada del juzgado de Martínez de Giorgi y dijo que se sentía amenazado. me dijo que se sentía amenazado y citó una serie de tweets míos, tweets de mi cuenta.
Sí.
Nada más, eso. Y después yo le respondí y él me respondió, dijo que me iba a iniciar una demanda porque estaba dando a conocer datos privados. No sé a qué se refiere.
Era el periodista Juan Alonso recorriendo el perfil del joven que se encuentra procesado por amenazas de muerte contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Jonathan Morel. Vamos cerrando la hora y proponemos escuchar a Luis Villanueva, el subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación, quien dijo que los problemas de la corrupción son de toda la sociedad y un perjuicio para todos. Villanueva se refirió a la puesta en marcha del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades a través de LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
El registro es una plataforma, que es una plataforma de la Oficina Anticorrupción, pero además esto es un proyecto que hacemos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas para que las organizaciones en sentido, entendido en un sentido amplio, ¿no?
Uh-huh.
Empresas grandes, multinacionales, empresas medianas, empresas públicas, pymes, hasta cooperativas, puedan desarrollar políticas anticorrupción, puedan desarrollar y mostrar políticas anticorrupción. Esto tiene que ver con que en distintos países del mundo, en realidad es un gran consenso, digamos, de organismos multinacionales y organismos que trabajan estos temas en distintos lados, de que la corrupción requiere trabajo no solamente desde el sector público para prevenir la corrupción, sino también desde el sector privado. Y plataformas como esta están sucediendo ahora en México, en Paraguay, en Brasil, en fin, en distintos lados, y así que así como Argentina pensaron herramientas en las cuales poder incorporar empresas en la lucha contra la corrupción. Y eso es básicamente el RITE, un lugar donde las empresas pueden desarrollar políticas anticorrupción y pueden mostrar políticas anticorrupción.
Ahí estaba la palabra de Luis Villanueva, entonces el subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación, sobre un proyecto entre el Estado y los sectores privados para luchar contra la corrupción. Faltan segunditos para llegar a las 5 de la madrugada, se va yendo la segunda hora de nuestro diario nacional. Quiero mandarle un beso enorme y un abrazo bien, pero bien apretado a nuestra querida Lina, que nos está escuchando allí en San Martín de los Andes, en su rinconcito cordillerano, en la provincia de Neuquén. Muchos besos para vos y gracias por acompañarnos. Noticias con Gustavo Ríos y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández y los gobernadores denunciarán que la Corte asaltó al Consejo de la Magistratura. Esto dentro de los argumentos que se esgrimieron para promover el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por la reposición de una ley derogada sobre ese organismo y la controversia sobre la designación de los consejeros del Congreso Nacional. En el documento que girarán a la Cámara de Diputados, denunciaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada en el 2006 y que estuvo en vigencia hasta el 2021. La Corte avanzó sobre el Ejecutivo y el Legislativo asumiendo funciones que no les son propias. Lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires al referirse a la decisión adoptada por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales de impulsar de manera conjunta el juicio político a los integrantes de ese tribunal por mal desempeño de sus funciones. Agregó que manifiesta una vez más el rechazo al fallo que quita recursos de coparticipación fundamentales para el desarrollo de las provincias y reafirma el compromiso irrenunciable con el federalismo y la igualdad.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 17 grados 8 décimos, humedad 80%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 19 grados 7 décimos, humedad 70%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propias luces ya no están. Espejismos, remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Espejo, reflejos, viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. Este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. Remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño.
Año 2000 desde Quitapenas, allí lo teníamos a Javier Calamaro con este clásico de Virus, ¿eh? En una impecable versión para abrir la hora en el Diario Nacional, Imágenes Paganas. 6 minutos han pasado de las 5 de la madrugada. Damos la bienvenida justamente a los de las 5. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos, señoras, señores. Pero qué placer arrancar el día juntos, compartiendo este diario nacional desde bien temprano, informados, contándote, por ejemplo, ¿no? Al menos en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, ¿cómo tenés que salir? Un abriguito así, algo liviano. Liviano porque se habla de una máxima de 30 grados hoy. Ahora tenemos 19 grados 7 décimas. Quizás se sienta esa brisa que proviene del este a 3 kilómetros en la hora. Así que yo calculo que con un suéter tranqui, con un busito, vas a andar bien para arrancar este día. La humedad es del 70%, la presión 1009 hectopascales, cielo totalmente despejado, esperando que amanezca en 40 minutos aproximadamente. Mira, te tiro el dato, bien certero. A las 5:47 está prevista la salida del sol por esta zona. Bueno, les decía, 30 grados la temperatura máxima prevista para este miércoles 4 de enero de 2023. Se espera una jornada con cielo despejado. Para mañana jueves, también cielo despejado, con una mínima de 19 grados y una máxima de 32. Para el viernes, cielo algo nublado, con una mínima de 21 grados y una máxima de 33, indica el pronóstico. Y atento y piú para el fin de semana. Sábado y domingo, mínimas de entre 22 y 23 grados y máximas de 35. Bienaventurados y dichosos quienes disponen de una pileta en casa. Algo para darse un remojón o una bañera. Mira, yo ni siquiera eso. Cuando hice el baño nuevo saqué la bañera, la volé y ahora me arrepentí. Por Dios. Bueno, va a estar caluroso el fin de semana. Se mantiene el pronóstico. Ayer decíamos que podía variar, pero lo decíamos ayer, lo reiteramos hoy. Se habla de máximas de 35 grados para sábado, domingo, lunes y martes, inclusive, ¿no? Proyectándonos hacia la otra semana. 19.7 la actual, entonces, sobre la ciudad de Buenos Aires, 70% la humedad, cielo totalmente despejado. Actualizamos datos del tiempo por Córdoba, 18 grados la actual, con cielo despejado. Reitero, 31 la máxima para hoy, con cielo despejado y también calorón para los próximos días. Máximas de cara al fin de semana por Córdoba de entre 38 y 39 grados. Así que a hidratarse y mucho. ¿Cómo andará el tiempo por San Luis, por ejemplo? El dato para nuestro querido Mario y para todos los amigos y amigas que nos están escuchando por allí en este momento a través de LRA 29. El cielo está despejado. 19.1 la temperatura, 39% la humedad. Para hoy se indica una máxima de 34 grados con cielo despejado y también calorón para los próximos días. Mira, 36, 37 grados de cara al sábado, 40 grados para el domingo por San Luis. Y bueno, por supuesto, rige un alerta amarillo por altas temperaturas. Así que a cuidarse mucho por allí. En un ratito seguimos adelante actualizando datos del tiempo por el país para nuestros amigos y amigas en la Mesopotamia, también allí en la zona del litoral, gracias a los que se van sumando y van dando su presente. Recordá, nuestro WhatsApp 11-3870-7485. Línea nacional para que te escuchemos en un mensaje grabado, 0810-222-0870. Cinco y diez, ya. Información de ANSES, como hacemos habitualmente en nuestro diario. En esta parte vamos a contarles que de acuerdo al calendario de pagos del mes de enero, hoy, miércoles 4, se van a abonar pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 2 y 3. Reitero, hoy miércoles 4 de enero, ANSES estará abonando pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 2 y 3. Y ahora sí, como en todo diario, contamos con nuestro suple deportivo y el especialista, el compañero que nos va a actualizar toda la info madrugada tras madrugada, será nada más y nada menos que uno de los integrantes del equipo de relatores, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. Así que muchísimas gracias por estar presente en esta nueva temporada, en esta nueva etapa del Diario Nacional. Lauti, adelante, te escuchamos.
Hola Sonia, gran abrazo para vos y para toda la audiencia en la madrugada de la radio pública, con mucha información deportiva. Ayer los diarios a nivel mundial reportaban la gran cantidad de gente, hablan de más de 230.000 personas, y las imágenes aéreas daban cuenta de ello, o quizás mucho más, que despidieron a Pelé en el estadio del Santos, en el estado, bien digo, de San Pablo, donde durante tanto tiempo se ha destacado verdaderamente este jugador extraordinario, este deportista increíble que ha sido Pelé, que murió el jueves pasado a los 82 años, producto de múltiples problemas de salud, pero principalmente afectado por la maldita enfermedad llamada cáncer. Además, es importante destacar, recordar la despedida a nivel mundial de muchos referentes, entre los cuales estuvo Messi. Incluso desde la cuenta oficial de Maradona, en su momento lo han despedido. Porque claro, Pelé, más allá de que en su momento se mostró enemistado con Maradona, luego tuvieron un reencuentro en el programa del 10, es sin lugar a dudas uno de los grandes íconos del deporte y de esa camiseta que tanto marcaba y tanto identificaba a Maradona, que es la número 10. En algún momento, de manera risueña, de manera graciosa, jugaron con esta palabra, ¿no? Uno decía que era el 10 y el otro decía que era el número 1. Neymar, de hecho, escribió unas sentidas palabras donde puso que la camiseta número 10 cobró significado a partir de que la empezó a utilizar Pelé. Y el mismo Pelé, en una entrevista que se dio a conocer hace algunos años, dijo que de ninguna manera él pretendía o quería que se retire la camiseta de número 10 una vez que él ya no esté físicamente en este mundo, y así evidentemente va a suceder. Es común, o se suele hacer, se estila hacer en la NBA, sobre todo cuando hay un jugador muy importante, bueno, retirar esa camiseta en modo de un homenaje justamente a aquel deportista que ha marcado alguna etapa, en este caso a nivel mundial, en Brasil en particular, el número de la camiseta. Hablamos de Enzo Fernández, que ya está en Benfica, ya está en Portugal, donde hubo molestias, donde hubo algunos conflictos vinculados principalmente a que se ausentó a las primeras prácticas debido a que pasó las fiestas en la Argentina. Esto le va a caber una multa, le va a caber una sanción, todavía no sabemos si va a ser estrictamente económica, si también habrá algo en lo deportivo, porque además, lo cierto, Sonia, es que se están disputando por estas horas el contrato de Enzo Fernández. El Chelsea es el principal candidato, la módica suma de 127 millones de euros. Hay una cláusula de rescisión importante, y atención con esto, el querido Príncipe Rabinovich, que es un ferviente hincha de River, el productor que tenés tirando magia del otro lado de la pecera, tiene que saber lo siguiente: el 25% del pase de Enzo Fernández pertenece a River, con lo cual, si esta operación se concreta, desde el punto de vista económico va a ser una verdadera gran noticia para el equipo que hoy maneja De Michelis, que dicho sea de paso ya está en Estados Unidos, ya está en Miami a la espera de 3 amistosos. Hablamos de Messi para terminar este informe deportivo, porque ya está en Francia. Anteanoche salió a eso de las 10 de la noche desde Rosario hacia la capital parisina, y allí está a la espera de saber cuándo será su debut. Por supuesto hay que esperar a ver cómo responde los entrenamientos. Se estima que para el próximo miércoles, que para el próximo 11 de enero, si no, los otros compromisos son el 15 y el 29 de este mes para el Paris Saint-Germain, donde Messi volverá a las canchas luego de ser campeón.
Muchísimas gracias. Completísimo el informe en materia deportiva de nuestro querido compañero Lautaro Villamor. Parece que el príncipe tiene la posta. Enzo Fernández iría al Chelsea, ¿no? Nos acaba de tirar por aquí un dato revelador, Gastoncito, así que, bueno, el dato para Lauti. Digo, no sé, para que lo tengas en cuenta. Qué lindo, más de 120 millones de euros, un porcentaje importante, ¿no? El que iría para River. Bueno, ahí teníamos entonces la actualidad de materia deportiva, nuestro suple de deportes, como siempre, en el diario de Radio Nacional, a las 5 de la mañana con 16 minutos. Quiero saludar a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando a través de LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé, a través de LT 12, Radio General Madariaga, Paso de los Libres, LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú. Bueno, allí en todo nuestro litoral también cantamos presente. Gracias a los amigos y amigas que se suman también a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. A propósito, por allí aparece una amiga de Barranqueras, ¿eh?, en la provincia de Chaco, Cándida. Hacía rato que no cantaba presente, pero por aquí está, con buenos deseos de cara a este año que comienza, con mucha salud principalmente. Así es, Cándida, gracias. Gracias de corazón, un beso grande para vos. Y hablando de nuestro litoral en Corrientes, ahora el cielo está despejado. 17 grados 8 décimas, esa es la temperatura, la humedad 80%. El dato para mi amigo Gustavo de Michel y todas sus familias que residen por allí en la capital correntina. Mira, para hoy se espera una máxima de 33 grados con cielo algo nublado. Y se vienen días con máximas de entre 36 y 37 de cara al fin de semana en la capital de Corrientes. Hablando precisamente de esta provincia, rigen nuevas alertas, ¿no? Y Corrientes mantiene algunos focos activos de incendios forestales. Desde LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, el periodista Ricardo Marturet, corresponsal en Corrientes, capital de la emisora, describió el estado de situación respecto a los focos ígneos que afectan a la provincia y se suman a los registrados en La Pampa y Entre Ríos. Por otro lado, hizo referencia a las alertas emitidas ante el riesgo serio de peligro de incendios en Esquina, Monte Caseros y Mercedes por la falta de precipitaciones. Según el reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Corrientes es la provincia más afectada, con 7 focos activos en los departamentos de General Alvear, Mercedes, San Martín, Goya, Esquina, Concepción y Sauce. Vamos a escuchar al compañero, al colega de LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, el periodista Ricardo Marturet, en diálogo con el Chelo Ayala, en nuestro panorama nacional, acerca justamente de la situación de los incendios forestales en la provincia de Corrientes.
Sí, lamentablemente tenemos que volver a repetir la historia en el territorio de la provincia, acá en Corrientes, ya que, bueno, luego de lo que fue el año, los incendios en todo el territorio provincial el año pasado, hoy estamos con alertas, algunos focos de incendios muy chicos, controlados, pero con alertas en 3 puntos de la provincia, sobre todo en el centro sur, en la zona de Paso en la zona de Montecaseros, en la zona de Mercedes y en la zona de Esquina. Esto te hablo en el centro de la provincia, en el extremo suroeste y en el extremo sureste, 3 puntos donde se ha levantado una alerta de peligros de incendios debido a las pocas precipitaciones que estamos atravesando en toda la zona. Hasta hace una semana atrás se hablaba de más puntos en la provincia, la zona de Paso de los Libres, la zona de Santo Tomé, la zona de Corrientes Capital también, con zonas con mucho peligro que se produzcan incendios. Hoy, por suerte, debido a las precipitaciones poquitas que se dieron después del Año Nuevo, ¿no?, entre el primero y el 2 de enero, sí, se dieron algunas precipitaciones que, bueno, hicieron que baje el peligro de incendio en gran parte de la provincia. Y solo, como les decía, tenemos la zona de Mercedes en el centro de la provincia, la zona de Esquina en el suroeste y la zona de Montecaseros en el sureste, la zona de Montecaseros, con estas tres zonas que tienen riesgo muy alto y riesgo extremo de incendios. Tras un informe que se realizó en las últimas 24 horas debido a las pocas precipitaciones que tuvieron. Gran parte de la provincia estuvo entre el 15 y 44 milímetros de precipitaciones, en cambio en estas zonas estuvieron con el 0,3 milímetros, claro. Casi nada de agua llovió durante el 1 y el 2 de enero, así que por eso sigue muy alto el riesgo de incendios con estos focos, pequeños focos, controlados, pero focos de incendio lamentables aún. No se comparan a lo que estamos, a lo que vivimos el año pasado, pero son focos de incendio, ¿no?, que se está volviendo a hablar.
Y del litoral nos vamos a la Patagonia porque ya es oficial el anuncio, las elecciones en Neuquén serán el 16 de abril. El gobernador provincial Omar Gutiérrez informó en conferencia de prensa que las elecciones provinciales para elegir gobernador, vicegobernador y diputados provinciales se van a llevar a cabo el próximo 16 de abril con la boleta única electrónica como formato en toda la provincia. Durante el anuncio, Gutiérrez estuvo acompañado por los intendentes de Neuquén, Mariano Gaidó, de Chosmalal, Hugo Gutiérrez, de Zapala, Carlos Kupman, y de Plaza Huíncul, Gustavo Suárez, además de los ministros, jefe de gabinete Sebastián González, y de Gobierno y Educación, Osvaldo Giancafilo. Vamos a escuchar el anuncio oficial a través del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, sobre las elecciones provinciales el próximo 16 de abril a través de LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes.
La fecha es el 16 de abril de las elecciones en la provincia de Neuquén. En el marco del respeto de la legislación vigente, hay aquí presentes intendentes que van a hacer el anuncio de las respectivas fechas, respetando los respectivos cronogramas y también teniendo en cuenta que hay otras ciudades y pueblos que ustedes saben, y cualquier cuestión lo aclaramos a partir de alguna consulta, que tienen fechas fijadas específicamente, como son Rincón de los Sauces, Plotier, Villa La Angostura, y habrá que esperar también la fecha en la cual se defina Cutralcó. Es decir, las elecciones en la ciudad de Plotier y de Rincón de los Sauces son el 3 de septiembre, las elecciones municipales, y en la ciudad de Villa La Angostura son en la fecha en la cual se celebran las elecciones nacionales. Ahora vamos a firmar los decretos. Es una decisión institucional, política, que se ve reflejada en el acto administrativo de los respectivos decretos que ahora vamos a firmar para que toda la ciudadanía, los distintos actores, tengan las certezas, las seguridades, las previsibilidades respectivas. Es importante también destacar que la inversión del proceso que habrá de llevarse adelante en la instrumentación operativa del proceso electoral, lo vinculado a la licitación, la selección, la contratación y el pago de la boleta única electrónica, la va a afrontar, pagar y abonar el gobierno de la provincia. Si hubiesen sido fechas distintas, se hubiese tenido que llevar adelante procesos simultáneos de selección, generando más gastos en el proceso electoral. Poder coincidir en las fechas genera un ahorro de recursos y, por otro lado, simplifica y facilita la participación ciudadana y el voto popular. Evita tener que ir más de una vez a votar distintas categorías electorales que transitan y que representan distintos niveles en la provincia, municipal y provincial. Esto es lo que, por un lado, hemos primado a partir del pensamiento y de lo que nos ha transmitido la ciudadanía y de la experiencia. Y, por otro lado, también, ustedes saben que nosotros estamos en un franco proceso de desarrollo económico y social y estamos en plena temporada turística. A la salida de esa temporada turística, de la alta de la temporada turística, con un tiempo en el cual habrán de poder manifestarse las distintas ideas y proyectos políticos, vamos a poder concurrir a las elecciones.
Era el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en conferencia de prensa, informando a través de Radio Nacional San Martín de los Andes que las elecciones provinciales se llevarán a cabo el próximo 16 de abril. De Neuquén nos vamos a Salta y vamos a escuchar a la diputada nacional por Salta, Verónica Caliba, que cuestionó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de no participar en las reuniones convocadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para pedir el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, que le aumentó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La diputada del Frente de Todos consideró que Sáenz no defiende los intereses de los salteños y salteñas y que se siente más cómodo ubicándose en la oposición al gobierno nacional. Finalmente, consideró que sus definiciones políticas tienen que ver con su especulación electoral. Escuchamos la palabra de la diputada Verónica Caliba a través de LRA 4, Radio Nacional Salta.
Su especulación electoral, egoísta, de su gobierno para pocos, ¿no?, donde se siente mucho más cómodo, y eso ha quedado claro con la oposición al gobierno del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, sabemos los intereses que defiende Sáenz y el pensamiento que tiene, y eso se plasma en su gestión de gobierno. O sea
vos lo que estás diciendo, Verónica, es que el verdadero Sáenz, el original, por decirlo de alguna manera, es opositor a Alberto Fernández.
Pero sí, siempre desconoce toda la ayuda del gobierno nacional, el trabajo que hacemos desde el Frente de Todos, en el Congreso, desde el Ejecutivo. Siempre se dijo que acá en Salta no hay grieta, que acá Salta él intenta colocarse ahí en el medio. Bueno, ahí sí siempre tuvo políticamente esas posiciones tibias, es decir, estoy en el medio, no estoy ni un lado ni del otro, pero claramente sabemos que gobierna y se siente cómodo con las políticas y los métodos de Cambiemos, ¿no? O sea, del macrismo. Uh-huh. Y no defiende a ultranza ni destaca los esfuerzos que se hizo en estos años en la lucha contra la pandemia, en un contexto de guerra. O sea, siempre tira piedras y después con de la mano, ¿no? O sea, y se quiere colocar de independiente y en realidad no es ni chicha ni limonada, ¿no? Y es un fiasco su gestión y la estamos padeciendo.
Era la palabra de la diputada nacional por Salta, Verónica Caliba. De Salta nos vamos a Catamarca ahora y escuchamos a Guillermo Joao Andrada, senador nacional. Hay una gran pirotecnia política electoral y hace imposible los acuerdos, dijo. Andrada hizo referencia al cierre legislativo de 2022, manifestando que el año en el cual teóricamente lo electoral comienza a complicar las acciones legislativas se adelantó, y eso es debido a que hay una gran pirotecnia política electoral, lo que hace que se haga un poco imposible cerrar acuerdos. Lo escuchamos al senador Guillermo Joao Andrada a través de LRA 27 Nacional Catamarca.
Sí, yo creo que el año que teóricamente lo electoral comienza a complicar las acciones legislativas se adelantó. Entonces, lo que teóricamente era un año que teníamos que cerrar proyectos consensuados, ni siquiera eso pudimos hacer, pero es debido a que hay una gran pirotecnia política electoral y eso hace que se haga un poco imposible cerrar acuerdos. Yo creo que en eso deberíamos ya empezar a tener un poquito más de madurez y todos tratar de tener un porcentaje importante de proyectos que se aprueben y, bueno, lo que es la política y sobre todo la política partidaria electoral existe, es normal, pero que tenga una cierta reducción.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Y 31, ya en un ratito, a partir de las 6 de la mañana, en el aire de Radio Nacional, lo tendremos a Chelo Ayala, junto a Mariana Gil Laborde, en la locución y todo el equipo del servicio informativo de la radio pública. Chelo Ayala, que dicho sea de paso, en los próximos días estará haciendo el panorama, estará transmitiendo el panorama desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en nuestra Antártida. Te digo, gran experiencia, ¿no? Qué lindo lo que vivirá Chelo Ayala en unos días nada más. Bueno, seguramente estaremos haciendo algún contacto para que nos grafique, ¿no? De alguna manera, cómo es la vida en el continente blanco. A tantos kilómetros y tan cerquita, ¿no? Unidos por la radio pública. Por lo pronto, nosotros ahora vamos a recorrer el país, pero a través del servicio meteorológico. Me voy a Salta, saludo a todos los amigos y amigas que por allí nos escuchan a través de LRA4 y, lógicamente, a través de LRA25, Nacional Tartagal. El cielo está cubierto por Salta Capital, 17.3 la temperatura, 71% la humedad. Se anuncian lluvias durante la mañana de hoy, también parte de la tarde, con una máxima de 30 grados. En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, cielo mayormente nublado en este momento, con 18 grados 4 décimas de temperatura, 32 grados la máxima para hoy, y también se esperan algunos chaparrones durante la mañana por Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones. Y en San José de Jáchal, San Juan, el cielo está despejado. 17.7 la temperatura, la humedad 50%, en tanto por aquí, en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, tenemos 19 grados 7 décimas. Más mensajes para agradecer, como siempre, gracias infinitas a cada uno de los amigos, de las amigas, de los integrantes ya del diario Nacional, en las trasnoches de nuestra querida radio pública. Buenas madrugadas, Sonia querida, quería saludarte, desearte un muy buen año con felicidad y salud. Mira, tenemos felicidad y salud, con eso tenemos todo. Que el resto venga cuando quiera llegar. Gracias, gracias a Mechi, nuestra querida amiga de Mendoza, con mucho cariño por aquí nos dice: buen retorno a tu hogar, mimos al parrandero Sergio de las Heras. Claro, el parrandero es mi gato Diego, ¿no? Digo, para los que no sabían, que estuvo un mes y medio desaparecido, que no estuvo en ascuas, llenamos el barrio de carteles hasta que un día apareció. Vino una vecina y me dijo: ¿tu gato es un gato así, amarillito, con un collar azul? Sí, está en el fondo de mi casa. Estamos hablando de una vecina a dos casas de la mía. No sé, 20 metros, 30 metros, un mes y medio estuvo agazapado el gato en la casa de la vecina. Bueno, por eso el apodo de El Parrandero para Dieguito, que andás a ver. Habrá estado haciendo de las suyas durante un mes y medio. Pero lo cierto es que uno queda como loco, te digo, descolocado cada vez que se le va una mascota. Bueno, quienes las aman saben de lo que hablo. Gracias a Sergio por tu sentido del humor. Hola, buen día, Diario Nacional, señorita Sonia, que tenga un hermoso día, el deseo de quien siempre la recuerda con cariño, David, nuestro compañero de Cañuelas, muchas gracias, que tengas un hermoso día. Hola, estimadísima, acá estamos, el Escuadrón de Tigre, haciendo nuestro humilde apoyo, disfrutando del hermoso programa y tu grata y cálida compañía. A ver, voy a pasar lista. Sánchez, presente. Aiello, presente. Alarcón, presente. Verón, presente en el Diario Nacional, aquí estamos firmes todos los días. Qué bueno todo lo que estamos escuchando hoy sobre el tema Malvinas, nos dicen los compañeros. Gracias y viva la patria. Abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Gracias también por la compañía. Buen día, Sonia, no estás solita, estás rodeada por buenos compañeros, Lautaro y el Príncipe. Saludos para todos. Estela Maris, de San Fernando, siempre digo, gracias a Dios por aquí, siempre estamos rodeados de un gran equipo de profesionales, sé que ponemos todo lo mejor. Gracias, Estela. Muy buen día, te saludo desde LRA 24, Radio Nacional Río Grande, Tierra del Fuego, siempre los escucho, gracias por la compañía, compañeros, dice Rubén Ortiz, bienvenido, un gustazo acompañarte, Rubén, gracias a vos por sumarte a nuestro diario. Buenos días, compañeros de madrugadas, un regocijo poder escucharte, amiga Sonia, buen regreso a tu casa, cuídate mucho, Miguel de Chascomús, muchos besos, muchas gracias, Miguelito, y uno más. Hola, Sonia querida, feliz 2023, que este sea un año venturoso para vos, un abrazo desde Salta, Nora Eugenia, como siempre, presente también nuestra querida amiga, muchísimas gracias, desde Salta la linda. 5:36... Hacemos un alto en la info, escuchamos algo de música. Mirá quiénes se juntaron, por Dios. En el álbum Tierra Mía, de los Tequis, allá por el año 2020, lo habían invitado a Cacho Castaña para hacer Sigo Esperándote.
Te di todo y me pagaste con mentiras. Fuiste mi amor y mi alegría. Te quise tanto y me dejaste solo heridas. Yo era tan tuyo, tú no eras mía. Falsa promesa solo decías. Yo era tan tuyo, tú no eras mía. Ahora me queda llorar por tu amor. Y en cada amanecer estoy bebiéndome, brindo por el ayer. Que se vaya al olvido y en cada amanecer estoy bebiéndome y en un vaso de alcohol sigo esperándote. Fuiste mi vida, yo te di todo y me pagaste con mentiras. Fuiste mi amor y mi alegría, te quise tanto y me dejaste solo herida. Yo era tan tuyo, tú no eras mía, falsa promesa solo decías. Yo era tan tuyo, tú no eras mía, ahora me queda llorar por tu amor.
Y en cada amanecer estoy bebiéndome,
brindo por el ayer. Que se vaya al olvido y en cada amanecer estoy bebiéndome y en un vaso de alcohol sigo esperándote.
2023, siempre nacional, la radio pública.
Durante enero, el panorama de la mañana es más federal que nunca.
De lunes a viernes,
de 6 a 7.
Radio Nacional transmite desde nuestra Antártida Argentina.
Chelo Ayala conduce desde el continente blanco,
junto al personal de LRA 36, Arcángel San Gabriel
y todo el equipo del servicio informativo para todo el país.
Radio Nacional,
haciendo soberanía.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde, palmar se pierde la clásica leyenda de Yemayá y Chango. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde la clásica leyenda de Yemayá y Chango. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Momento más que sensible en esta parte de la madrugada, de la mano de Caetano Veloso y mi cocodrilo verde. Faltan 17 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Vamos a ir redondeando de alguna manera ya nuestro diario nacional, desarrollando los últimos títulos que tenemos por allí pendientes. En este caso, a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino. Desde hoy abren las ferias de la economía social para Reyes. En relación a este tema, Lorena Meschini, directora de Economía Social, presentó las propuestas que se trabajan de la mano de los emprendedores locales. En tanto, habrá dos grandes ferias. Una estará ubicada en el Parque General San Martín, con casi 80 stands, y otra en el Parque O'Higgins, con más de 120 puestos. Escuchamos la palabra de Lorena Meschini a través, decíamos, de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Este año estamos con dos ferias. Sí. Una que estamos organizando en el Parque O'Higgins con los actores de la economía popular. Y esa va a empezar el 4 y va a ser hasta el mismo 6. O sea, desde el miércoles hasta el viernes inclusive. Ahí van a poder encontrar todo lo que vendría a ser más industrializado o reutilizado. Y en la otra feria, si es artesanal, es en el Paseo de la Fuente del Parque San Martín, desde el jueves hasta el domingo.
Okay, esas son las dos localizaciones.
Sí, la idea era de que hubiesen propuestas para todo tipo de público. Ustedes cuando presentaban la nota dijeron justamente la palabra que nosotros siempre destacamos, el tema de valor, ¿no? Uh-huh. El valor que tiene comprarle a las unidades productivas o asociativas de la economía social y popular. Y bueno, en esta oportunidad van a poder encontrarse con más de 200 propuestas, porque en el Parque O'Higgins van a haber aproximadamente entre 120 y 140 puestos, y en el Parque San Martín van a haber entre 60 y 80, así que bueno, va a ser una linda experiencia para poder compartir y hacer las compras que se hacen generalmente en esta época.
Y lo mencionábamos en la edición del Diario Nacional de ayer, cuando hablábamos de los acontecimientos importantes referidos, ¿no?, al día. el 3 de enero de 2006, Néstor Kirchner había cancelado la deuda con el FMI. Y a propósito, el economista Horacio Robelli destacó que aquel 3 de enero el entonces presidente Néstor Kirchner cancelaba en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional por más de 9.800 millones de dólares. Las divisas giradas desde las reservas del Banco Central permitieron, además del ahorro de los intereses, cerrarle la puerta a la entidad financiera internacional. Lo decíamos también, lamentablemente duró poco. Vamos a escuchar al economista Horacio Robelli en diálogo con nuestros compañeros de LT12 Nacional, Paso de los Libres.
Nosotros veníamos de 50 años de cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. En 1956, la Revolución Libertadora, lo que se llamó el Plan Prebisch, fue el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Durante 50 años intervino en nuestra economía. La Constitución Nacional prohíbe expresamente cogobernar con potencia extranjera. El Fondo Monetario Internacional no es un país, pero es claramente una potencia extranjera. O sea, contrariando nuestro mandato constitucional, 50 años se cogobernó con el Fondo Monetario Internacional. Hasta que Néstor Kirchner, jugada que había acordado con Brasil, porque en esto la dominación del fondo es regional y nosotros estábamos supeditados en nuestra economía y Brasil también al Fondo Monetario Internacional. En diciembre, en los últimos días de diciembre del año 2005, el gobierno de Lula se liberó de la tutela del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros hicimos lo mismo el 3 de enero del 2006, de lo cual se celebra hoy un nuevo aniversario. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno paciente, no teníamos el superávit comercial que tuvimos en el gobierno de Alberto Fernández. No teníamos 15.000 millones de dólares de superávit comercial como hubo en el 2019, 2020 y 2021. Y entonces Néstor Kirchner, cuando llegó al gobierno, esperó pacientemente juntar la plata en el Banco Central. También la inteligencia fue que no malvendió los dólares del superávit comercial como hizo el gobierno de Alberto Fernández, que vos fíjate que tenemos un brutal superávit comercial, récord de superávit comercial acumulado, y sin embargo las reservas internacionales son exiguas. En cambio, Néstor Kirchner puso como mandato no vender ni un solo dólar y juntó en los 7 meses que asumió el 25 de mayo del 2003, en los 7 meses del 2003, todo el 2004, todo el 2005, juntó la plata en el Banco Central, exactamente 9.810 millones de dólares, y colocó una letra intransferible del Tesoro de la Nación en el Banco Central por 10 años, ajustado por la tasa LIBOR, para que el Banco Central no se descapitalice, pero con esa plata fue y le pagó toda la deuda al Fondo Monetario Internacional y nos sacó su supervisión. Voy a contar rápidamente la anécdota porque fui compañero de estudio de Felisa Micheli, que era la ministra de Economía. Dice Felisa que Néstor Kirchner se manejó siempre de forma muy campechana. Él junto con el que era teóricamente el secretario de Inteligencia del Estado, Héctor Icazuriaga, los dos son personas de casi 1,90 m de estatura, de flaco, de garbado, como fueron los dos físicamente. Cruzaron la Casa Rosada, una calle, que es la calle Hipólito Yrigoyen, entraron al Ministerio de Economía, pidieron hablar con la ministra, por supuesto lo dejaron pasar, fue a buscar a la ministra Felisa Micheli, y en la parte de atrás, donde están ahora, el Ministerio de Economía en la Ciudad de Buenos Aires, está una manzana, en el quinto piso, sobre Hipólito Yrigoyen, está la oficina del ministro. Pero hacia atrás, hacia la calle Alsina, estaban las oficinas como están ahora del Fondo Monetario Internacional. Le pidió a la ministra que lo acompañara. En esa época no había internet, o sea que tenía un cable, un telex. Por supuesto que los empleados que estaban ahí del Fondo Monetario Internacional sabían lo que había pasado. Pidió permiso, entró a la oficina y dando el documento, que era un telex, dijo: este documento demuestra que le hemos pagado hasta el último centavo al Fondo Monetario Internacional. Ustedes no tienen más nada que hacer acá. Les pido, por favor, que se retiren. Eso, así era Néstor Kirchner de pedetivo y así era de patriota. O sea, toda su idea era que seamos soberanos y que seamos independientes económicamente y no podemos hacerlo con el Fondo Monetario Internacional.
Era Horacio Robelli, el economista, evocando a través de LT12, Nacional Paso de los Libres, aquel 3 de enero de 2006, cuando el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, cancelaba en un solo pago la deuda que Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional por más de 9.800 millones de dólares. Hablamos de coronavirus y con esto cerramos. Aseguran que hay un 20% de subregistro de los casos. El médico infectólogo Hugo Pizzi dio detalles sobre la suba de casos de COVID en el país y aseguró que hay un 20% de subregistro. Dijo, hay mucho más de lo que nosotros podemos poner en las planillas. En la última semana, por ejemplo, hubo 45 muertes. Lo escuchamos al doctor Hugo Pizzi a través de Radio Nacional Buenos Aires.
O dos faltaron a la fábrica, o uno no fue a la oficina, o el primo está con COVID. Lo mismo que pasaba en aquellas épocas tan aciagas, ¿no? Es una realidad incontrastable y te puedo asegurar de que hay un subregistro porque hay mucha gente que se queda en la casa porque cree que es una gripe y a lo mejor no era una gripe, reposa, se hidrata bien y en 5 días está bien y eso no está registrado. O aquel que fue y compró un test en la farmacia comprometiéndose a informar qué le dio y nunca nos informó qué le dio. Por eso nosotros consideramos que hay un 20% de subregistro fácil.
¿20%?
Por lo tanto, sí, seguro, seguro. Por lo tanto, hay mucho más de lo que nosotros podemos tener en las planillas.
¿Qué es lo que tienen ustedes oficial, doctor?
Hemos tenido casi 44, 45 muertos, que si yo lo sumo a la semana anterior, que eran 39, engrosan los 131.000, que lo tendríamos que haber evitado, porque hoy, Federica, conocemos el enemigo y tenemos herramientas para evitarlo. O sea que no puede ser la indiferencia, porque quien diga que 44 es poco está totalmente equivocado, porque nos podríamos haber evitado.
Seis minutos, faltan para llegar a las 6. Bueno, de a poquito nosotros vamos cerrando nuestro diario nacional de hoy, agradeciendo los últimos mensajes que arribaron mediante nuestro WhatsApp. Buen día, Sonia, soy Pedro. Saludos desde Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Siempre haciéndote el aguante. Genia, muchísimas gracias, Pedro. Es un gustazo, como siempre, saberte por allí. Gracias a César Enríquez, que nos escribe desde San Nicolás de los Arroyos, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires. Que tengas un hermoso día. Gracias también por acompañarnos, como cada madrugada desde hace tantísimos años, querido César. Hermoso día, Sonia, dice Eduardo desde Belville. Que sea un gran día también para vos. Cuídate mucho, ¿eh? Decíamos que se vienen jornadas muy calurosas por algunas provincias. Bueno, puntualmente hablábamos de Córdoba. Hace un ratito hablábamos también de Catamarca, esperando las lluvias, más que nada en las provincias de nuestro litoral también. Hay pronóstico de precipitaciones a partir de las tardes de hoy y de mañana, pero bueno, lo bueno sería que fuesen abundantes. Hasta aquí llegamos. Gracias infinitas a cada uno de ustedes, amigos y amigas, por habernos hecho el aguante como siempre. Y como me gusta decir, si Dios quiere, solo si Él, mañana minutos después de las 3, por aquí estaremos nuevamente acompañándonos. en otra edición de El Diario de Radio Nacional. Se quedan con el panorama. Ya llega el Chelo, ya le está calentando motores con Mariana Gil Laborde y todo el equipo del servicio informativo. Pero nosotros ponemos punto final a nuestro diario, como hacemos habitualmente, con musiquita. En este caso vamos a proponer a la banda de Villa Crespo. Si les parece, por ahí está el amigo Sujatovich haciendo lo propio, conociendo Rusia y cada día. ¡Chau!
Tan importante.